Sí. Señorías, buenos días. Vamos a iniciar la sesión plenaria, pero les pediría un segundito a los portavoces si se pueden acercar a la mesa. Sí, señoría, los portavoces, si se pueden acercar. Sí, señor Alemán. Señorías, vayan ocupando sus escaños. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días. Sí, señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Acabo de comunicarles a la Junta de Portavoces, hay algunas modificaciones en el orden del día, pero para que queden claras y el resto de diputados y diputadas también tengan conocimiento, además de lo que les transmitan sus correspondientes portavoces, les explico. Al finalizar las preguntas, las preguntas orales, seguiremos a continuación con una PNL, en este caso la PNL correspondiente al punto 5.6 del orden del día sobre responsabilidad social empresarial. Eso al terminar las preguntas orales. A continuación, si diese tiempo antes del parón de mediodía, veríamos la primera comparecencia del vicepresidente del Gobierno. Por la tarde reanudaríamos la sesión con la siguiente comparecencia del vicepresidente y posteriormente las comparecencias correspondientes al consejero de Transición Ecológica. Y a partir de ahí continuaríamos con las comparecencias hasta donde diera tiempo en la sesión de la tarde. Mañana reanudaríamos la sesión con la comparecencia del comisionado, el informe del comisionado para la transparencia, y después debatiríamos una proposición no de ley a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, porque hay asistencia de ciudadanos que vienen a ese debate y, por tanto, la adelantaríamos a continuación del debate del comisionado. A partir de ahí, el resto del orden del día continuaría con normalidad, con las comparecencias que aún existiesen por debatir, faltasen por debatir, y a continuación, pues, el resto de proposiciones no de ley. Y, por último, la convalidación del decreto del Gobierno. ¿De acuerdo? Así que empezamos con las preguntas orales al Pleno, PNL y comparecencia del vicepresidente en la sesión de la mañana. Muchísimas gracias, señoría. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida a una representación que hoy nos acompaña en el Salón de Pleno de los Trabajadores y las Trabajadoras de Oliva Beach. Les doy la bienvenida a los trabajadores y las trabajadoras que además se han desplazado desde Fuerteventura para estar aquí, así que bienvenidos y bienvenidas. Y también la bienvenida a los representantes de la Asociación de Enfermedades Raras ADERI. Bienvenidos y bienvenidas. Y comenzamos este pleno, señorías, con precisamente la lectura de una declaración institucional al respecto. Una enfermedad rara es una enfermedad que aparece de forma poco frecuente en la población. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica solo puede afectar a un número limitado de la población total, definido en Europa como menos de uno entre 2.000 ciudadanos. El número de pacientes con enfermedades raras varía considerablemente de una enfermedad rara a otra. Hay enfermedades que afectan solo a uno de cada 100.000 personas o menos. Las enfermedades más raras solo afectan a unos miles, cientos o incluso a solo un par de docenas de pacientes. Estas rarísimas enfermedades aíslan especialmente a los pacientes y a sus familias, haciéndoles más vulnerables. Unos 30 millones de personas tienen una enfermedad rara en los países de la Unión Europea, lo que significa que del 6 a 8% de la población europea son pacientes con enfermedades raras. Esta cifra equivale al total de habitantes de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Desde la perspectiva médica, las enfermedades raras están caracterizadas por el gran número y amplia diversidad de desórdenes y síntomas, que varían no solo de enfermedad a enfermedad, sino también dentro de la misma patología. Para muchos desórdenes hay una gran diversidad de subtipos de la misma enfermedad. Se estiman que existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras distintas, que afectan a sus pacientes en sus capacidades físicas, habilidades mentales y en sus cualidades sensoriales y de comportamiento. Las enfermedades raras también se diferencian ampliamente en términos de gravedad, pero por término medio la esperanza de vida de los pacientes se reduce significativamente. El impacto sobre la esperanza de vida varía mucho de una patología a otra. Algunas causan la muerte al nacer, muchas son degenerativas o amenazan la vida, mientras que otras son compatibles con una vida normal si son diagnosticadas a tiempo y tratadas adecuadamente. El 80% de las enfermedades raras tienen orígenes genéticos identificados, implicando uno o varios genes o anormalidades cromosómicas. El 20% son causadas por infecciones bacteriales o víricas o alergias, o se deben a causas degenerativas, prolíficas o teratogénicas, productos químicos, radiaciones, etc. Algunas son también producidas por una combinación de factores genéticos y medioambientales. Pero para la mayoría de las enfermedades raras, los mecanismos etiológicos son todavía desconocidos, debido a la falta de investigación para encontrar la fisiopatología de la enfermedad. Al caracterizarse estas patologías por su baja prevalencia o proporción, los pacientes son una minoría, por lo que hay falta de conciencia social. Por tanto, estas enfermedades no presentan una prioridad en la salud pública. El mercado es tan limitado para cada enfermedad que la industria farmacéutica es reticente en invertir en la investigación y en desarrollar tratamientos para las enfermedades raras. Los pacientes de una enfermedad rara y sus familias se ven enfrentados a la misma y amplia gama de dificultades que surgen directamente de la rareza de sus patologías. Falta de acceso de diagnóstico correcto, falta de información, falta de conocimiento científico, consecuencias sociales, falta de apropiada calidad del cuidado de la salud, alto coste de los pocos medicamentos existentes y cuidado, y en Canarias añadimos las dificultades propias de las características de nuestro territorio, la ultrapericidad, la insularidad y la doble insularidad. Es imposible desarrollar una política específica para cada enfermedad rara. Sin embargo, una política global puede dar origen a soluciones apropiadas. Para ello, las autoridades públicas deberán empezar a considerar las enfermedades raras como prioridad en la salud pública y emprender acciones para ayudar a los pacientes y familias afectadas por enfermedades raras. Como sabemos, la mayoría de estas enfermedades implican deficiencias sensoriales, motrices, mentales y físicas. Estas dificultades se pueden reducir por la puesta en práctica de políticas públicas apropiadas. Hay que subrayar que los retos y problemas en relación con los servicios sociales duran toda la vida de un paciente y se hacen tan importantes que debe darse una prioridad de segunda línea a los aspectos médicos de la enfermedad. Por todo ello, el Parlamento de Canarias quiere hoy manifestar su apoyo a todos y todas las afectadas por este tipo de patologías, a sus familias y personas cercanas, y mostrar nuestro apoyo para que se intensifiquen las políticas públicas específicas para que las enfermedades raras, fundamentalmente en el principio de equidad, que atiendan al colectivo de forma integral, multidisciplinar y coordinada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorías. Comenzamos ahora sí preguntas orales en pleno y comenzamos con la pregunta de la diputada doña Vidina Espino, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre situación de las urgencias en los hospitales canarios, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra la diputada señora Vidina Espino.
Gracias, presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Gracias, señora Espino. Señor presidente, tiene la palabra.
Muchas gracias. Saludo también a los trabajadores de la Oliva Beach y a los pacientes y familiares de enfermedades raras. Y respondo a su pregunta diciendo que en el fondo y en la forma la pregunta es muy semejante a la del mes pasado. Usted me preguntaba, la semana pasada por mi valoración sobre el paro en el mes de enero. Decía que en Canarias, y no es exclusivo de Canarias, no eran buenos los datos. Y me pregunta hoy por las urgencias, le tengo que responder igual. En enero y febrero tenemos el pico de las urgencias, los datos son pico importante, no solamente en Canarias, también en otros territorios, pero tengo que decir que Canarias está respondiendo.
Gracias, señor presidente. Señor Espino.
Señor Torres, noche de varones fuera mirando otros territorios. Vamos a hablar de Canarias, que es lo que aquí nos importa. Y lo que ocurre es que usted no quiere ver la realidad o no le conviene verla, porque tendría que reconocer que las cosas no se están haciendo bien en esa materia. ¿Sabía usted que la situación es tan grave en las urgencias de los hospitales de Canarias, que hay sanitarios, que hay médicos que se están marchando del servicio, que se están marchando, señor presidente, con lo importante que es tener experiencia en un servicio como urgencias? Ya no quieren estar allí porque no aguantan la presión por falta de medios y falta de gestión. ¿Usted se imagina lo que tiene que ser atender a enfermos, a pacientes en pasillos, en ocasiones sin ni siquiera tener una manta que ponerles encima? Porque esa es la realidad de lo que están viviendo, señor presidente. Y ni usted ni yo vamos a sacar nada de esta intervención parlamentaria, de esta pregunta, si usted no reconoce esa realidad. No es un pico, es un colapso estructural. El martes pasado la consejera tampoco quería reconocer esa realidad, esa situación. Ese mismo día en el UC no es que se quedaran sin camas para los pacientes, es que se quedaron sin camillas y las ambulancias no podían bajar a los enfermos y tardaban en volver a hacer otro servicio. Tenemos 100 pacientes de media en cada hospital de los grandes hospitales de Canarias esperando por una cama, señor presidente. ¿Y qué están haciendo ustedes para solucionar todo eso? ¿Qué medidas están tomando? Pues la verdad es que ustedes llevan 7 meses cambiando gente, 7 meses nombrando gerentes, directores de áreas, jefes de servicio, eso sí, todos con el carné del Partido Socialista o de los partidos del Gobierno. ¿Y esa es la solución a los problemas de la sanidad de Canarias, señor presidente? Usted sabe que no es ninguna solución. Ustedes no hacen sino cambiar gente. Están cambiando para que en realidad no cambie nada. Son ustedes un Gobierno lampedusiano, que cambie todo para que no cambie nada. Y las consecuencias las estamos sufriendo los canarios, señor Torres.
Gracias, señor Espino. Señor presidente.
Siendo poco proclive a dar consejos, le voy a invitar, señora Espino, que escuche al responsable de las urgencias de Canarias, que no es un cargo político, ni es del Partido Socialista, ni de ningún partido del Gobierno. No sé a quién vota. Es un funcionario médico, ha tenido intervención en los medios de comunicación y ha dicho dos verdades absolutas. La primera, que cuando ocurre esto en estos meses tenemos un problema universal. Culminaba diciendo que en Estados Unidos había más camas tras la Segunda Guerra Mundial que las que hay hoy. Y que hay que hacer un trabajo integral en Canarias y en el resto del Estado para cambiar las cosas que se han hecho en los últimos 15 años. Usted viene ante una situación que considera alarmante. Yo lo que le estoy diciendo es que Canarias está respondiendo. Y yo me veo obligado a sacar esta nueva cartulina que refleja lo siguiente. Ustedes gobiernan en Madrid. El mayor pico de gripe. En 4 años colapsa las urgencias y a los profesionales en la Comunidad de Madrid gobierna Ciudadanos. O en Castilla y León. Los sindicatos advierten. Los hospitales de León y El Bierzo están saturados. Yo no dejo de reconocerlo, pero usted se equivoca de diana. Porque lo que tiene que hacer es echar una mano y hacer propuestas proactivas. Porque ¿saben qué tenemos en Canarias? Hemos tomado medidas. Hay una pregunta que hoy responderé y una comparecencia que hará la consejera de Sanidad. Pero yo me voy a remitir a lo que ha dicho ese profesional, que no es de ningún partido, sino que es un médico del Servicio Canario de Salud. A. Tenemos grandes profesionales en Canarias. Lo tenemos. Una gran sanidad. B. Las patologías graves se atienden en los tiempos adecuados. C. Se producen molestias. Sí. Y hay que reconocerlo a las personas que van a las urgencias. Y tenemos que tomar una decisión importante y es que no ocupen cama. Para eso el plan de infraestructura sociosanitaria, quienes son, en estos casos, pacientes, entre comillas, sociosanitarios, para liberar camas. Y hemos tomado muchísimas medidas. Miren, hemos tenido 318 pacientes por cada 100.000 habitantes.
Gracias. Permítanme, señorías, antes de continuar, darle la bienvenida a la consejera, doña Noemí Santana, que felizmente se ha vuelto a incorporar con nosotros. Después de haber sido madre, se lo dijimos en su momento, felicidades y enhorabuena y damos por felicitados nosotros también por poderla a tener con nosotros en el hemiciclo. Muchísimas gracias y bienvenida. A continuación, pregunta que realiza la diputada doña María Australia Navarro, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la reforma fiscal verde, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra la señora Navarro.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente, tiene la palabra.
Señora Navarro, la ley contra el cambio climático y la transición energética justa será una realidad, sí o sí, en el año 2020. Y será una ley que tendrá los recursos suficientes. Lo dije en el debate de investidura, ustedes votaron en contra. Dije la posibilidad de los impuestos medioambientales para desarrollar la ley contra el cambio climático y nosotros lo que hacemos, lo decimos. Y lo que decimos, lo hacemos.
Gracias, señor presidente. Señora Santana.
Señora Navarro.
Señora Navarro, perdón.
Gracias, presidente. A ver, señor Torres, que el medio ambiente no se protege arruinando a la gente. Un gobierno cuya política medioambiental empieza por la política fiscal medioambiental, créame, es un peligro para los canarios. Mire, el pasado 20 de enero, aquí en esta sede, aprobamos la declaración de emergencia climática. Hoy, un mes después, nada sabemos de la ley de cambio climático, mucho menos del plan de acción, por no hablar del inventario de emisiones de CO2 o el estudio de riesgos y vulnerabilidades. Y ustedes lo único que nos vienen a hablar, con la excusa medioambiental, es de una batería de tributos al turismo, al transporte y a la industria. Mire, mucho me temo que detrás de esta nueva ocurrencia se esconde simple y llanamente la voracidad fiscal del Gobierno que usted preside y un intento de completar, eso sí, por la puerta de atrás, el impuestazo que no se atrevieron a incluir en los presupuestos. Una temeridad, señor Torres, que repercutirá en una merma en la competitividad de las empresas y una menor capacidad de mantener o crear empleo. Y yo le pregunto, ¿van a subir la fiscalidad del diésel? ¿Van a dar el visto bueno a la ecotasa al queroseno que plantea la Unión Europea? ¿Van a subir los impuestos a las centrales eléctricas por producir energía utilizando el fuel cuando no le dejan emplear el gas? ¿Van a introducir la tasa turística, que sabemos que es muy perjudicial para el principal motor económico de nuestra economía? ¿Y todo para qué, señor Torres? Yo solo digo, para nada. ¿Pone usted en jaque nuestra economía y la creación de empleo para no reducir las emisiones de CO2, que es el principal problema del cambio climático? Lo mire por donde lo mire, señor presidente. Las medidas que se van a financiar con la implantación de estos tributos disfrazados de verde no van a resolver la contribución de Canarias al calentamiento global. Señor Torres, la falta de rigor de su gobierno en este caso es una irresponsabilidad imperdonable. En estos momentos, este tipo de impuesto tiene difícil justificación. No resuelven el problema que pretenden justificar con su creación. E indudablemente, insisto en ello, tendrán un impacto negativo en la actividad económica y en el empleo en las islas. Le voy a dar un consejo. Escúcheme, míreme, señor Torres. Coja de una vez las riendas de este gobierno y ponga coto a la improvisación y a las ocurrencias. Lastrar con nuevos tipos fiscales a sectores estratégicos en plena desaceleración económica, sin saber el impacto real y las consecuencias que tendrán para...
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Acostumbra la señora Navarro en sus intervenciones leídas a utilizar palabras gordas, no digo gruesas, que son insultos. Con respeto al presidente del Gobierno, miren, rigor y responsabilidad. Nosotros lo que decimos, lo hacemos. El Partido Popular en el año 11 dijo que no iba a tocar los impuestos, que iba a dejar que los pensionistas no tuviesen que pagar, que no subirían el IRPF, que no abaratarían el despido. Llegan a la Moncloa y hacen justo todo lo contrario. Eso es rigor y responsabilidad, sí, señor. Rigor y responsabilidad. Mire, señora Navarro, no se equivoque. La ley contra el cambio climático aspira a ser una ley consensuada en el Parlamento. También con el voto de ustedes. Estamos haciendo un planteamiento, estamos abriendo el diálogo y queremos llegar a consenso. No se excluyan, porque lo que queremos es tener claros los objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Punto uno. ¿Tenemos que incentivar sí o no el que haya energías renovables al alcance del ciudadano? Sí. Para eso hace falta fondos, recursos, que la gente se pueda acoger a subvenciones, que puedan tener plantas solares en sus casas, en sus edificios, en sus inmuebles, en los espacios públicos. B. ¿Queremos descarbonizar nuestro territorio? Sí, para eso hay que tener también recursos para vehículo eléctrico, vehículo híbrido. ¿Queremos reforestar nuestros campos? Indudablemente sí, saneamiento. ¿Queremos mejorar el entorno? Hay que recuperar el que nuestros campos estén limpios, pero también que la política de residuos sea adecuada. Y todo eso significa tener recursos. ¿De qué manera? De varias. Por supuesto, hablando con el Gobierno de España y con la Unión Europea, sacando de ambos estamentos recursos para el cambio climático al que hay que devorar en Canarias con una ley absolutamente imprescindible, con recursos propios, claro que sí. También con un plan sancionador, porque el que contamina paga. Y también con la incentivación y la imposición fiscal. Pero eso, señora Navarro, este Gobierno lo hará como hace las cosas. No engañando a la gente, usted votó no cuando yo dije justamente la posibilidad de los impuestos medioambientales, hablando con todos los sectores, sentándonos con ellos, llegando a posturas de consenso y haciendo que todos participen, que la lucha contra el cambio climático sí, en esta ocasión, sea una realidad en Canarias.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el diputado don Manuel Marrero, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre las líneas de actuación sobre inmigración acordadas con el Gobierno del Estado, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Marrero, tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Buenos días a todas las personas invitadas. Buenos días, señor presidente. Desde principios de año han llegado a Canarias, con datos del 5 de febrero, en torno a unas 1.008 personas en pateras. 35 pateras. Hoy nos levantábamos con la noticia de que se está buscando a 5 pateras procedentes de la costa sahariana y aún no se habían encontrado hasta hace un rato. Por tanto, puede estar en esas pateras en torno a unas 200 personas más. Realmente no estamos todavía en las cifras de 2006, pero si continúa así, pues no solo nos acercaremos, sino que incluso las podremos superar. Somos conscientes de que Canarias es la frontera sur en el Atlántico de la Unión Europea, y a esa frontera tiene responsabilidades la Unión Europea, tiene responsabilidades el Estado español y, en menor medida, también el Gobierno de Canarias, que tiene la responsabilidad de la acogida, de que se apliquen los derechos humanos, etcétera. En días pasados, desde determinadas asociaciones de derechos humanos, se manifestaba pues ciertos temores y cierta crítica a que no se hubiera aplicado con la estricta legalidad en lo que se ha denominado devoluciones en caliente. Yo parto de la base de que se ha aplicado la legalidad, pero cuando hablamos de derechos humanos tenemos que ser tremendamente exquisitos. Sabemos que a nivel de Estado tenemos la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, que hay que reformarla y que también tiene que ver con esta cuestión en definitiva. Sabemos que algunos ciclos migratorios proceden a veces de las políticas exteriores del Reino de Marruecos, de mayor o menor presión sobre la Unión Europea y sobre el Estado español, y por tanto obedece a ese tipo de cuestiones, a implicaciones de negociar otros aspectos, de presionar y demás. Pero sí estamos preocupados porque los derechos humanos en Canarias se garanticen, que la gente que llegue a los centros de internamiento no son cárceles, los centros de internamiento son centros de acogida para la gente que llega y que se les debe tratar con un trato humanitario. Y, por supuesto, también a los menores no acompañados, a lo que se ha denostado en los últimos tiempos tremendamente a nivel de Estado por parte de la ultraderecha, y que nosotros en Canarias queremos que se le apliquen los derechos humanos a toda la gente que llega. Por tanto, estamos confiando en que el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado y la Unión Europea mejor.
Gracias, señor Marrero. Señor presidente.
Señor Marrero, estamos ante una situación que este presidente nunca ha ocultado, en un repunte importante de un fenómeno. Me gusta, y creo que es con propiedad hablar así, utilizar el término fenómeno a un término problema, porque la migración, como el asilo, son derechos y están entre los objetivos de desarrollo sostenible, pero indudablemente estamos ante una situación de repunte que ha exigido que el pasado jueves, parece que hace mucho tiempo, pero fue el pasado jueves, se produjera una reunión, creo que muy importante, luego habrá otra pregunta al respecto, en el que todos los que estaban allí pudieron preguntar, requerir, sacar dudas ante la intervención de los que estábamos presentes en ese encuentro. Pero es que al día siguiente hubo una comisión interministerial en Madrid, en la que se puso sobre la mesa fundamentalmente Canarias. Y al día siguiente tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Gobierno, en casi 45 minutos, la mayor parte del tiempo lo reconozco, sobre la migración. Y hoy es martes. Y vemos que se nos anuncia 143 personas que están en el mar, luchando por sus vidas. No es un problema exclusivo de la sociedad en sí, es un gesto de responsabilidad incluso particular. De las administraciones, por supuesto, de los responsables públicos, los primeros, y también de la sociedad y del último ser humano que tiene que dar su valoración sobre lo que está ocurriendo. Y por tanto, ante esto lo que tenemos que hacer, y yo vuelvo a repetirlo aquí, es sacarlo del debate partidario. Creo que es un error, sinceramente lo creo, y he puesto ejemplos del pasado en el que yo nunca me dejé llevar por justamente los ataques partidarios. ¿Qué hay que hacer? Justamente lo que ahí se acordó. Hay que trabajar en origen para que esas personas no se marchen, porque no quieren irse. Arruinan sus vidas y sus economías atravesando toda África, muchos de ellos durante años, para llegar a las riberas, subir una patera o gallego e intentar llegar a Europa, no a Canarias, a Europa. Esto es frontera de fronteras, aquí no quieren quedarse. Quieren llegar a Europa, pero cuando llegan aquí, solidariamente hay que darles cobijo. Hay que responder con los derechos humanos, con las declaraciones internacionales. Cuando hay devolución tiene que hacerse claramente, sin ningún tipo de duda. Y por supuesto, sí, hay que abrir un debate. Estuvo ayer la comisaria de Migración Europea con el ministro Marlaska a hablar también de la implicación de Europa para que continúe ese flujo migratorio. Y esa cuestión no lo vamos a resolver si no ponemos todos lo mejor de cada uno. Y termino como empecé, no es cuestión sola de las administraciones públicas ni de los representantes públicos, es cuestión de la sociedad. Y cualquier persona tiene mucho que decir, que hacer y que exponer y demostrar ante la situación que estamos viviendo de auténtica.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el diputado don Pablo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista. Pregunta sobre las medidas para flexibilizar la regla del gasto propuestas por el Ministerio de Hacienda y el de Política Territorial y Función Pública, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra, señor Rodríguez.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días también al público que nos acompaña. Miren, lo que ha podido comprobar toda la ciudadanía es que ustedes tienen un discurso cuando están en la oposición y otro discurso bien distinto cuando están en el gobierno. El gobierno de España aprueba unos objetivos de déficit que premian y dan oxígeno a aquellos que incumplen y castiga y asfixia a aquellos que cumplen, como es el caso de Canarias y de los ayuntamientos. Canarias cerrará un año más, como todos saben, en superávit, en torno al 0,7% del PIB según las primeras previsiones. Esos son, señor presidente, más de 320 millones de euros solo en el año 19. Unas 1.500 millones de euros de superávit en Canarias si lo sumamos a lo de los cabildos y a lo de los ayuntamientos. Dinero que está depositado en los bancos, que por cierto quieren hacer negocio con él, algo que también es absolutamente reprobable, y que no se puede utilizar para las necesidades básicas y para los servicios públicos esenciales. Señor presidente, ustedes no defienden los intereses de Canarias. El Gobierno de España les vuelve a tomar el pelo, pero ustedes, en vez de quejarse, sonríen para la foto. Quieren un nuevo grupo de trabajo cuando ese grupo ya se creó a finales del 18 y ya son públicas sus conclusiones desde mediados del 19. Mire, señor presidente, nuestro grupo quiere hoy hacerle a usted un reconocimiento, porque hace usted un excelente papel como delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Canarias. Con todo nuestro respeto, se podrían haber ahorrado el nombramiento del señor Pestán. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente.
Ciertamente asombra que el portavoz de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, sepa lo que nosotros opinamos. Pero míreme, señor Rodríguez, yo sé lo que ustedes votan. Cuando ustedes tienen en Madrid al Partido Popular, son capaces de votar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a favor de Montero, a favor de la senda de estabilidad del Partido Popular, que es quien crea la ley de estabilidad presupuestaria. Lo mismo que cuando gobierna el Partido Socialista votan en contra. Yo le alabo la capacidad que tienen ustedes de conocer mi opinión, pero le tengo que decir que tengo claro cuál es su sentido de voto según quien gobierne en Madrid. Coalición Canaria se pliega siempre a los avatares y decisiones de la derecha, y esta es una de las pruebas. La ley de estabilidad presupuestaria, señor Rodríguez, es una ley del Partido Popular del año 12-13. Ley del Partido Popular, y ustedes votaban a favor. Canarias lo que ha hecho en este Consejo es votar a favor justamente de los objetivos de déficit de deuda para el año 20 y también de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Y sí, hemos planteado más cosas. Yo le invito a que lea, por ejemplo, que en el acuerdo firmado entre el Partido Socialista y Nueva Canaria, uno de los acuerdos dice concretamente que busquemos fórmulas para flexibilizar la regla de gasto. Este presidente lo ha dicho, apoya absolutamente, lo he dicho públicamente, que hay que flexibilizar la regla de gasto para gastar el superávit en servicios básicos esenciales y no con un tiempo temporal o un marco temporal. Hay que hacerlo para aquellas comunidades que son cumplidoras, y en eso no hay ninguna diferencia entre los cuatro grupos del Gobierno ni entre el Gobierno de Canarias con respecto al Gobierno de España. Y ese marco de negociación que está abierto lo ha dicho la ministra Montero, lo ha dicho la ministra de Política Territorial, lo ha dicho el Gobierno de Canarias, y caminaremos en esa senda. Por cierto, reconociendo que gracias a que tenemos investidura hemos podido tener ese Consejo de Política Financiera, porque claro, sin gobierno era imposible, y valorar hoy que después de un año y medio tengamos la posibilidad de convocar es un hito, a la que, por cierto, apoyo cero por parte de Coalición Canaria, porque terminó votando, bueno, Coalición Canaria, la representante de Coalición Canaria en el Congreso, que terminó votando no a la investidura de Pedro Sánchez, cosa que todavía nos gustaría que pudieran explicar, y acogiéndose en un discurso en el que decía más veces la palabra España que la palabra Canarias, cosa que sinceramente a mí, como socialista, me sorprendió de una nacionalista.
Sí, señor Rodríguez.
Gracias, presidente. Mire, señor presidente, igual, yo me adelanto a decir lo que usted piensa, pero usted se adelanta al sentido de nuestro voto. Ya veremos lo que vamos a votar con el techo de gasto dentro de poco. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Perdón, no, todavía no. Solo le estaba dando las gracias al señor Rodríguez, ya voy. Señor presidente. Tiene el mismo tiempo que en un famoso concurso de televisión. Adelante.
Vote sí, será bueno.
Entró en tiempo perfectamente, señor presidente. Turno ahora para la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el encuentro mantenido con diferentes administraciones y entidades para abordar el fenómeno migratorio, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Fierro, tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Señor Torres, usted ya ha analizado la reunión del pasado jueves en la isla de Gran Canaria, la monográfica de migración, ha hablado de recursos, de infraestructuras y hoy también ha hablado de solidaridad y de humanidad, cuestiones vitales para el acogimiento de estas personas que llegan a nuestras costas. Pero creemos conveniente que hoy nos haga un balance más concreto, más cercano del trabajo que realizan las entidades, las organizaciones no gubernamentales, no solo su participación en la reunión del pasado jueves, sino ese trabajo que están haciendo a pie de playa durante este repunte migratorio. Sabemos de la coordinación e interlocución que existe por parte del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias, con ellas para mejorar la atención de las personas que llegan a las costas de Canarias. Pero sí que hay que destacar que en esta reunión del pasado jueves no solo participaban agentes públicos fundamentales para la coordinación como son la FECAI o la FECAM, sino que también tuvieran por primera vez estas organizaciones la oportunidad de plantear y poner encima de la mesa frente al Ministerio las necesidades que tienen, las impresiones que tienen, las dificultades que se encuentran en su trabajo diario. Y esto es fundamental porque son ellas quienes en primera instancia hacen ese trabajo de atención y acogida a las personas migrantes y que, por supuesto, sin ellas todo sería muchísimo más complicado. Presidente, nos parece oportuno que este tipo de reuniones de coordinación, incluso con un carácter más técnico, tengan una estabilidad y permanencia en el tiempo, porque son fundamentales para la prosperidad vital de las personas que sufren este drama humanitario. Queremos que nos haga un recorrido concreto sobre el trabajo que hace SEAR, Cruz Roja o Cruz Blanca, si tiene previsto alguna otra reunión y cuál es la hoja de ruta del Gobierno respecto a estas entidades. Ya lo ha dicho, además de esta reunión el jueves, el viernes por la mañana se tuvo lugar la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios que preside el propio presidente del Gobierno de España. Paralelamente, la Secretaría de Estado de Migraciones visitaba la isla de Fuerteventura y usted tuvo una reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el sábado por la mañana. Nos gustaría que nos hiciera una valoración de estos encuentros. Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Señor presidente.
Hay una costumbre, creo que es a priorística y un error, de que antes de hacer una reunión hay quien la critica sin haberse producido y justamente después de producirse, sin escuchar los resultados, la critica abiertamente. Error también doble. Creo que la reunión fue un éxito en el sentido de que había que hacerla. El objeto, por supuesto, no lo es porque es una preocupación que nos atañe a todos, pero escuchar, por ejemplo, a los colectivos de las ONG decir que no recordaban haberse producido en el pasado estas reuniones demuestra que había que hacerlo. Y de esa reunión hay algunas cuestiones importantes. Lo primero, que lo que se ha podido decir a través de unos y de otros en los medios de comunicación, se pudo decir allí a la cara a quienes estaban. El ministro del Interior fue tomando nota de todas las intervenciones y todos tuvieron la palabra para explicar y preguntar lo que quisieron. Y me quedo con algunas manifestaciones importantes, que enlazo con mi intervención anterior sobre la migración. Hubo presidentes de Cabildo que no tienen convenio con el Gobierno de Canarias para los niños solos, para los menores extranjeros no acompañados, diciendo que están dispuestos, por ejemplo el del Hierro, a firmar un convenio con el Gobierno de Canarias. En estos momentos el Gobierno de Canarias soporta con sus cuentas y de manera emergente, fuera de presupuesto, las partidas de los menores no acompañados que están fuera de los convenios. Son más de 630, los convenios son 400. Y todas las islas están por encima del límite o justo en el límite. Pero es que además otros presidentes de Cabildo, y estaban colores de todos los colores políticos, dijeron allí que si era necesario abrirían nuevas opciones para acoger a esos menores. Escuchar a los representantes municipales y de Cabildos decir, por ejemplo, que estaban dispuestos a seguir firmando reparos de los servicios económicos de sus administraciones para una competencia no propia y que no le iban a dar la espalda a esta situación. Escuchar, por ejemplo, a un representante de una ONG valorar el trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Servicio Canario de Salud, diciendo que había que hacer el trabajo como se estaba haciendo, coordinado. Escuchar, por ejemplo, a colectivos de otras ONG diciendo que hay que racionalizar el problema y que el ministro supiera allí y dijera cómo se estaban haciendo las devoluciones. Y, repito, tomar nota para poder llevar a buscar soluciones a un problema que entre todos seremos capaces de abordar. Porque no es la primera vez que nos ocurre y como entonces, en esta ocasión también daremos respuesta humanitaria y justa a esta situación que padecemos.
Gracias, señor presidente. Pasamos a la siguiente pregunta. Del diputado don Casimiro Curbero Curbero, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre actuaciones para combatir la sequía de las islas, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Curbero, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, buenas tardes. Mi grupo quiere, en primer lugar, solidarizarse con todos aquellos que padecen las enfermedades raras y también por todos ustedes que trabajan por ellos. En segundo lugar, solidarizarme también nuestro grupo con la reivindicación de los trabajadores de Oliva Beach, que tienen una problemática con la que nosotros nos identificamos y esperemos que pronto sea una respuesta real. La pregunta, señor presidente del Gobierno, no podemos eludir la afección del cambio climático porque es ya una realidad. Lo vemos en menos lluvias, los veranos se hacen más largos, más sequía, daños a la agricultura, a nuestra ganadería, en fin. Y además nos estresamos en cada vez sacar más agua y hacemos que nuestros recursos hídricos sean cada vez menos. Tres ejemplos. Tenerife, 1.124 galerías, de las que 624 están secas y en el año 60 producían 6.000 litros por segundo y hoy solo producen 2.400. La Palma, isla con recursos hídricos por excelencia. El manantial de Marcos y Cordero producía nada más y nada menos que 1.500 pipas por hora, hoy solo 500. En fin, vemos que esta es una realidad que cada día se va produciendo y no nos damos cuenta. Y miren, en el caso concreto de La Gomera, de 5 millones de metros cúbicos de agua en las balsas, hay cada vez menos, solo entre el 10 y el 15 para ver qué ocurre. No sé si lloverá, pero en cualquier caso. Tres cuestiones. Me alegra enormemente que el señor Balbuena esté tomando la decisión de agilizar las DIAs, las declaraciones de impactos ambientales, para todos los proyectos, pero especialmente para los que son necesarios para invertir en inversiones hidrológicas de nuestras redes de agua y de nuestras balsas. Y decirle, para concluir, que habrá que tomar alguna medida excepcional si la sequía continuara para atender la pérdida de renta de agricultores y de ganaderos en cada una de las islas del archipiélago. Espero que sea así. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Igual que los migrantes huyen por las guerras, el hambre y el cambio climático también nos afecta en la recogida de las aguas, de las pluviales. No estamos ni siquiera en el 75% de los valores normales en nuestras islas. Y es verdad que no son todas iguales. Las islas orientales, allá por el año 64, y veo a la presidenta del Cabildo de Diputadas, se colocó en Lanzarote, la primera planta desaladora que venía de Cuba. Y aquello ya fue un avance de lo que era también la apuesta por la sostenibilidad. Hoy esas islas, y también algunas de los occidentales, tienen la posibilidad de la adhesión de agua, no el caso de La Gomera. Y, por tanto, es verdad que los problemas no son iguales en todas, pero estamos ante una situación que tenemos que abordar con inmediatez. De hecho, ya se ha requerido a todos los consejos insulares una valoración objetiva del estadio en cada una de las islas. Y este mismo viernes se va a provocar una reunión en la que, de acuerdo a todos los dictámenes emitidos, cabe la posibilidad de que se pueda declarar capítulo 4 de la Ley de Aguas la emergencia en los casos que así se determine. Y eso sabremos la culminación de ese proceso este próximo viernes. Islas como La Gomera, que fundamentalmente sea exclusivamente de agua de lluvia en este caso, tiene un problema porque en estos momentos no ha llovido, y si no llueve, como veía el otro día que intervenía el presidente del Cabildo, vamos a tener un problema de clara inmediatez. Y si bien ningún cabildo ha trasladado al Gobierno de Canarias que está en riesgo el abastecimiento humano, sí que tenemos un problema en nuestros campos, y este es importante, ¿no? Y por tanto, activaremos todas estas medidas. Le hemos pedido al Gobierno de España también colaboración a través del PAC, porque creemos que vamos a necesitar esa implicación económica, y repito que este viernes, con todos los informes técnicos sobre la mesa emitidos por todos los consejos insulares, tomaremos esa decisión que automáticamente haremos también pública a todos los cabildos y a la sociedad canaria.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre medidas para mejorar la situación de las urgencias sanitarias dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Campos, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. También trasladar un saludo a quienes nos acompañan hoy, representantes de dos colectivos que por distintos motivos, pero que están luchando por algo que consideran absolutamente justo, una reivindicación en el ámbito laboral que compartimos, y también al colectivo de familiares de personas que padecen una enfermedad rara, y hablamos en este caso concreto de salud. Y en ese es el ámbito de la pregunta que dirigimos al señor presidente. La salud, sin duda alguna, es el elemento, yo creo que más importante en la vida de cualquier persona. Cuando uno está malo, pasan a un segundo plano absolutamente todo lo demás. Lo material ni le cuento. Pero es cierto que las urgencias es uno de los elementos en los que todos los que aquí estamos, todas las que aquí se encuentran, en un momento de su vida hemos tenido que estar. Los que hemos tenido niños en edad temprana, ni le cuento. Pero éramos capaces de diferenciar cuando el niño tenía un problema o cuando había un virus en el que el problema era de todos, ¿no? Y lo digo porque el colapso que nos encontrábamos en aquel momento, en palabras de lo que se denomina hoy por parte de la derecha, pues es el mismo que nos encontramos cuando, desgraciadamente, coinciden, cuando somos adultos, pues en los picos periodos donde la gripe pues tiene una mayor incidencia, y ni le cuento cuando se combina además con periodos de calima que lamentablemente pues estamos padeciendo estos días. Todos hemos pasado por esas etapas. A partir de ahí, la incomodidad es evidente, todos queremos una respuesta rápida. Si hay algo que este portavoz nadie podrá achacarle, y hablo de la legislatura pasada, es que cuando tuvimos que ser contundentes y duros con quien gobernaba, lo fuimos. Pero también cuando tuvimos que reconocer aciertos en la gestión, lo hicimos. Y de la misma manera que en este instante nosotros no vamos a aplaudir diciendo que las urgencias sanitarias en Canarias son la panacea, porque no es verdad. Pero yo creo que lo que de verdad determina la actitud de un gobierno, la valía de un gobierno, no es los problemas que tiene, sino cómo los afronta, cómo los enfrenta, la búsqueda de soluciones. Y en ese sentido, veíamos como hace pocos días en el Hospital Universitario de Canarias, por parte de la Consejería, se anunciaban numerosas medidas, implementación de nuevas camas, refuerzo de plantilla de enfermería, refuerzo en el servicio de microbiología para diagnosticar antes los casos de gripe y, además, duplicar guardias en neumonología los fines de semana y festivos. Por tanto, se reacciona. Queremos saber qué otro tipo de medidas, si son extensibles al resto de hospitales en el conjunto de Canarias y centros de salud, para atender de mejor manera a quienes...
Gracias, señor Campos. Señor presidente.
Comienzo diciendo que todas las medidas que sean necesarias para mejorarlo, para mejorar la atención en las urgencias, son precisas tomarlas, ¿no? No es sencillo porque tenemos que tener un plan de infraestructuras nuevo. Hay que remodelar y construir nuevos edificios que puedan albergar las urgencias. Pero la realidad es que en estos momentos estamos hablando de que los 4 hospitales de mayor importancia de Canarias reciben en urgencias cerca de 1.000 personas día. Estamos hablando de una cantidad importantísima de personas que van para ser atendidas en los centros de atención primaria. Y eso se multiplica que estamos hablando de más de 5.000 personas por jornada, por día. Y antes exponía que tenemos magníficos profesionales en Canarias, sin ninguna duda. Hay un plan de contingencia que se activa en octubre. Y hoy la consejera también dará cuenta en su comparecencia. ¿Qué se ha hecho en estos tiempos, en estos meses? Se ha incentivado los recursos humanos. Se han puesto más guardias en festivos y en fines de semana. Hemos abierto nuevos espacios que además han sido publicados en los hospitales. Hemos intentado dar respuesta a una situación que, como digo, y me gustaría que escuchara la intervención del responsable técnico, médico responsable de las urgencias en Canarias, son siempre medidas que son insuficientes, porque la única aspiración que tiene cualquier gobierno es mejorar la atención a los ciudadanos. Pero cualquier patología grave que llega a un hospital en Canarias es atendida con urgencia, con emergencia, con rapidez, y se producen molestias en otro tipo de urgencia. Por eso hay que calibrar bien cuando estamos hablando de urgencias atendidas y no atendidas, cuáles son las que son dependientes y las que pueden ser otras que puedan ser atendidas con mayor tiempo. En ese sentido, creo que el camino debe ser también llevar adelante el plan de infraestructura sociosanitaria junto con los cabildos, el poder liberar camas, el poder construir nuevos espacios, el tener los recursos económicos importantes, el que haya una ficha financiera que haga que nos defendamos también ante el resto de las comunidades por las características que tiene nuestra tierra, insular, territorio fragmentado, necesidad de hospitales. Es verdad que hoy podemos hablar de una media de 60, 70, 80 urgencias en una noche en un hospital de Gran Canaria o de Tenerife, pero también es absolutamente imprescindible que lo haya en La Gomera o en El Hierro, porque tienen que ser también atendidos de manera mínimamente digna esos vecinos cuando tienen unas urgencias. Y en cualquier caso, es un camino en el que se está trabajando de manera responsable y que creo que se verá sus frutos en el devenir.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el diputado don Luis Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre medidas para modificar la regla de gasto y así poder gastar el superávit en inversión y partidas sociales, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Campos.
Sí. Vamos a tener una comparecencia con posterioridad donde podremos abordar esta cuestión de una manera mucho más profunda. Recientemente se celebraba ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, necesario, imprescindible, que se ha demorado mucho en el tiempo y que creo que es uno de los primeros objetivos, uno de los primeros elementos en los que visualizamos la importancia de tener gobierno en España. Los grandes problemas solamente se pueden afrontar cuando tienes gobiernos al frente, aquí o en cualquier otro lugar, con plenas competencias. La posición del Gobierno de Canarias creo que ha sido clara a la hora de defender necesariamente una serie de medidas que reviertan aquellas que se implantaron en un momento determinado, que fuimos críticos, pero que podíamos llegar a entender que tenían sentido en el peor momento de la crisis. Cuando esta va pasando a un segundo plano, cuando la mayoría de las administraciones públicas empiezan no solo a sanear sus cuentas, algunas hipersaneadas con cientos y cientos de millones de euros que no pueden invertir, ya no solamente en infraestructura, sino en los servicios públicos esenciales, precisamente para abordar las necesidades en el ámbito sanitario, como hablábamos antes, o los numerosos debates que aquí tenemos en materia educativa, de servicios sociales, en materia de vivienda, en materia de infraestructuras que no necesariamente tengan que ser financieramente sostenibles. Anunciamos ya que vamos a presentar una proposición no de ley, también por una situación perversa derivada de esa regla de gasto y de, además de impedir la utilización del superávit en lo que no sea inversión financieramente sostenible, y es la acumulación en Canarias en este instante casi de 1.000 millones de euros de las administraciones locales en los bancos, que no solamente no lo pueden destinar la ciudadanía, sino que encima se les penaliza y tenemos que pagar dinero de todos y cada uno de los ciudadanos a las entidades financieras que, por cierto, hemos contribuido a sanear entre todos. Por tanto, quiero saber cuál ha sido la posición del Gobierno en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre todo tendente a trasladar al Gobierno la necesidad inmediata de tomar medidas para flexibilizar la regla de gasto y, a partir de ahí, también el uso del superávit, que podamos invertirlo en inversiones que no sean exclusivamente financieras e incluso en los servicios públicos esenciales que nos demanda la ciudadanía.
Gracias, señor Campos. Señor Rodríguez.
Bueno, muy buenos días. Pues saludar, aunque creo que se marchan, a los invitados en la tribuna el día de hoy, tanto las asociaciones de enfermos con problemas de salud y también, por supuesto, a los trabajadores del Olivavit. Las administraciones locales españolas acumulan un superávit desde el año 14 superior a los 30.000 millones de euros. El 85% de los ayuntamientos, diputaciones y cabildos están saneados, en equilibrio presupuestario. Insisto, desde el año 14, para repartir aquí responsabilidades. Afortunadamente hay 5 comunidades autónomas que también tenemos superávit desde hace 4 años. Hoy la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley 2/2012, impide utilizar ese superávit si no es para amortizar deuda o para inversiones financieramente sostenibles. Algunos hemos defendido siempre, en el pasado, en el presente y les aseguro que en el futuro, la necesidad de flexibilizar esta norma. Esta norma es una ley orgánica de desarrollo directo de la reforma constitucional del verano del año 11, en medio de la crisis financiera, que ha supuesto una espada de Damocles para el desempeño del sector público español. Nunca la defendimos alguno, la criticamos siempre, pero pudiera entenderse, como ha dicho el señor Campos, que tenía su sentido cuando la economía española retrocedía, cuando había recesión económica. Menos sentido ahora que la economía desde hace 5 años crece, aunque sea de manera moderada. Parece razonable la flexibilización de la norma. Tengo que decirle que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la ministra del ramo se comprometió a hablar de esto con las corporaciones locales españolas y con las comunidades con superávit. Yo le añado que no será fácil la modificación, porque los argumentos de Cristóbal Montoro son los mismos que de María Jesús Montero. Y es que España tiene que presentar los números en Bruselas y que no puede discriminar entre subsectores. Yo creo que hay margen para la flexibilización y vamos a trabajar en ello.
Gracias, señor Rodríguez. Turno para el diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la valoración de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 7 de febrero del 2020, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Enseñat, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Antes de nada, saludar a la Asociación Aderis de Enfermedades Raras y saludar también a los representantes de los 400 trabajadores del Hotel Oliva Beach y mostrar todo nuestro apoyo para que no pierdan su puesto de trabajo. Y doy por reproducida la pregunta.
Señor Rodríguez, un momento. Adelante.
Perdón, presidente. Yo creo que fue una buena noticia la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Después de año y medio, afortunadamente ahora hay un gobierno en España y 4 semanas después convocó este órgano, porque lo dice la ley, que en el primer semestre se debe reunir, Y allí hubo una discusión larga y amplia, desde el IVA a la financiación autonómica, pasando por los planes de estabilidad para el año 20 y para el trienio 21-23, y yo adelanto, aproveché para hablar de nuestro libro, que ahora le comentaré, flexibilizar la regla de gasto.
Gracias, señor Rodríguez. Señor Enseñat.
Señor presidente. Señor Rodríguez, ¿se acuerda usted de esta viñeta? Era de hace 6 meses. Usted y su jefe, el señor Torres, volvían de Madrid de su primer viaje al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez, cargados de corazones. Y 6 meses después, usted vuelve igual. Muchas promesas, muchas buenas intenciones, pero conjunto vacío de resultados. La realidad, por mucho que luego nos quiera vender, es que usted ha vuelto del Consejo de Política y Fiscal otra vez con las manos vacías. Usted fue a pedir que el Gobierno de España flexibilizara el uso del superávit y así poder Canarias usar esos casi 1.200 millones que tenemos en los bancos para mejorar los servicios públicos esenciales y resolver los problemas de los canarios, cuestión esta que apoya el Partido Popular. Pero le despacharon con una palmada en la espalda una comisión de estudio y para casa. Por cierto, una comisión que ya se hizo y que todos sabemos que cuando no se quiere hacer algo se pone de excusa. Y por cierto también, tendrá que explicarnos el Partido Socialista y el Partido Podemos por qué aquí dicen una cosa y allí, cuando pueden resolver el problema, hacen todo lo contrario. Y lo peor, don Román, es que no es la primera vez que usted se vuelve sin resultados, con fracaso. ¿Dónde están los 500 millones de la sentencia de carretera? ¿Dónde están los otros 480 millones de las carreteras que seguimos esperando por ello? ¿Dónde están los 320 millones de los convenios del 2019 que ustedes nos reclaman? ¿O dónde están los convenios del 2020 que ustedes prometieron que se firmaría cuando hubiera gobierno y nada de nada? Y el problema, señor Rodríguez, es que la debilidad de este gobierno a la hora de defender Canarias la pagan las familias canarias, las familias que tienen en paro un padre, una madre o un hijo, las familias que tienen niños estudiando en barracones, las familias que no tienen agua cuando abren el grifo, las familias que les falta recursos de dependencia o que sufren las colas de la urgencia colapsada, y las familias que usted y su gobierno le quiere subir los impuestos porque no se atreven a reclamar a Madrid el dinero que nos debe. ¿O es casualidad que la misma semana que usted vuelve sin el uso del superávit nos anuncie una subida generalizada de impuestos otra vez?
Gracias, señor diputado. Señor Rodríguez.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria fue una propuesta del Partido Popular. Cierto es que apoyada por el resto de los grandes partidos, con nuestra oposición, con nuestra militante oposición, como en todo lo que se hizo en relación a la crisis. Y ustedes tuvieron mayoría absoluta una serie de años y nada hicieron cuando se recuperó el crecimiento económico. El 85% de los ayuntamientos de España y también de Canarias tienen superávit. Escuche bien, año 14, 15, 16, 17, 18, 19 y también en el 20. Esta comunidad, el 17, PP en Madrid, el 18, PP en Madrid, 19 y también 20. Dije antes que Montero y Montoro decían lo mismo. Y yo no tengo claro que en las Cortes Generales se vaya a construir una mayoría para flexibilizar la regla de gasto. Y lo menos claro que tengo es que ustedes la apoyen porque son los autores de esa ley y la han mantenido inalterable durante 8 años, dañando de forma irreparable los intereses generales. De manera que ustedes en esto tienen que ser humildes y hacer autocrítica. Nosotros, algunos, desde luego Nueva Canaria, se lo aseguro, entonces y ahora defendemos esa flexibilización. Y le aseguro que más pronto que tarde se van a retratar ustedes, porque nosotros, si el Gobierno de España no flexibiliza esa ley, tomaremos iniciativas en las Cortes Generales y les veremos, como siempre, diciendo una cosa allí y otra aquí.
Gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para la diputada doña Cristina Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista, sobre convocatoria del Foro Canario de la Inmigración, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señora Valido, tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Saludos a los invitados. Felicidades, consejera. Doy la pregunta por reproducida.
Gracias, señora Valido. Señora consejera.
Muchas gracias a la diputada, la señora Valido, por esta pregunta que creo muy pertinente en el momento en el que estamos. Lo cierto es que se convocó la permanente del Foro de Migración Canarias en el 19 de diciembre del pasado año. En esa reunión de la permanente lo que se quedó es en volver a convocar esta vez sí a todo el pleno del foro en el mes de febrero. La realidad es que no se ha podido convocar durante este mes. ¿Debido a qué? Pues debido a que faltan algunos miembros por ser designados. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que esta reunión tenga lugar en el tiempo más breve posible. Nosotras sabemos el tema tan sensible que estamos tratando, que es el tema de la migración, y que en este tema, como en otros tantos, se necesita muchísimo de la colaboración, de la cooperación, y así se está haciendo en ese trabajo conjunto. Se está haciendo un trabajo conjunto con las distintas instituciones de Canarias, con los municipios, con los cabildos, también con la delegación del Gobierno, con las entidades del tercer sector. Pero estoy segura también de una cosa, que en Canarias también vamos a encontrar ese trabajo, esa tendida de mano para caminar juntos con todos y cada uno de los diputados y diputadas de este Parlamento, porque en Canarias, afortunadamente, no hay cabida en el Parlamento para esos mensajes de odio que sí se están lanzando desde otros territorios. Por lo tanto, nada más que reiterarle el agradecimiento, pues, por la preocupación de la convocatoria de este foro. Sabemos que debería ser convocado de la manera más inmediata posible, pero le digo que falta pues eso, que es designar a esos miembros para el pleno del foro. Muchas gracias.
Gracias, señora Santana. Señora Valido.
Señora consejera, señorías, en 1950 en África habían 180 millones de habitantes. Los últimos datos hablan de que en 2050 serán 2.200 millones. Algo me hace pensar que en los próximos 30 años no habremos invertido en origen, si esa es la letanía cada vez que hablamos de inmigración, algo me hace pensar que no habremos invertido en origen lo suficiente como para que la gente deje de salir cuando tengamos más de 2.000 millones de habitantes pasando hambre o en circunstancias de enfrentamientos bélicos o sin sanidad o sin derechos humanos, sin derechos civiles. Estando a 100 kilómetros de África, siempre lo digo, debemos ser ejemplo y referente en la creación y en el desarrollo de políticas de acogida inmediata, de propuestas, de medidas legislativas. Y tenemos también, cómo no, que ser ejemplo de coordinación institucional. Por eso le pregunto por el foro. Si no queremos politizar, dejemos que el foro haga el trabajo que tiene que hacer. Un foro donde todas las administraciones están incorporadas, además de todas las organizaciones sociales, además de departamentos tan importantes como el de extranjería. El foro tiene que funcionar. Se reunió, como usted ha dicho, en noviembre del 18, en febrero del 19, y en este momento sería urgente que las personas que estén pendientes de nombrar, pues usted misma, si es posible, teléfono en mano, presione para que sean nombradas por aquellos organismos o instituciones que tengan que nombrarlas, porque ellos son los que deben marcar la pauta. Hay una hoja de ruta. Nosotros aprobamos una proposición no de ley por unanimidad en la que planteábamos muchos puntos a seguir para poder abordar esta situación, pero sobre todo para fijar bases para el futuro, para protocolizar los procedimientos con los que vamos a trabajar con las personas que llegan. Hoy están buscando 5 pateras. Un drama impresionante del que no nos vamos a acostumbrar nunca y que vamos a seguir escuchando. Como usted ha dicho, como ha dicho el presidente, no cabe politizar, cabe trabajar juntos. Por eso el foro es tan importante. Mire, tenemos...
Gracias, señora Valido. Turno para la diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre el encuentro con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el que se abordó la Agenda Social de Canarias, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Señor presidente, buenos días, señoras y señores diputados. Señora consejera, bienvenida. Sí, queríamos conocer, hemos tenido conocimiento de ese encuentro mantenido por su departamento y el nuevo secretario de Estado, el señor Álvarez, y especialmente nos parece importante para Canarias conocer dos cuestiones un poco más en profundidad. Como sabe, nuestro grupo tuvo un papel decisivo para que en los presupuestos generales del Estado 2017 y 2018 apareciera una partida de 30 millones de euros para combatir la pobreza y la exclusión social. Creemos fundamental que esta línea financiera se mantenga en los presupuestos del 2020. Sabemos que se ha tratado este asunto. Queremos conocer si hay un compromiso firme en este sentido. Además, hay que recordar que esta línea financiera, es decir, mantener una línea financiera extraordinaria para Canarias mientras nosotros tengamos niveles de pobreza y exclusión superiores a la media del Estado, es un compromiso que está reflejado en nuestro régimen económico y fiscal. Y en segundo lugar, también nos parece importante conocer en qué grado de avance y si hay algún tipo de concreción sobre el anuncio del Estado en materia de garantizar unos ingresos mínimos, lo que se ha venido a llamar el ingreso mínimo vital. Un anuncio que ha hecho tanto el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, como el vicepresidente, el señor Pablo Iglesias, que vendría a garantizar unos ingresos mínimos a todos los hogares del Estado. Nos parece importante conocer un poco más sobre este programa, sobre todo si tenemos en cuenta que en Canarias estamos ya trabajando en una renta ciudadana con el mismo objetivo. Fundamentalmente sería conveniente conocer si este ingreso va a ir dirigido a toda la población, cuáles serán los requisitos, de qué cuantía estamos hablando, en qué momento se pondrá en marcha para, en la medida de lo posible, complementar nuestra renta a la ciudadanía con esta iniciativa del Estado. Animarla a que siga trabajando intensamente con el Estado porque no hay mayor reto en este momento a nivel de España, pero a nosotros nos toca trabajar en Canarias que combatir las desigualdades sociales, desigualdades que no son producto de la casualidad, sino producto de leyes económicas impulsadas por el Partido Popular en esa política que viene de Europa pero que llega hasta nuestra tierra, que algunos la hemos venido a llamar austericidio y que hoy nos obliga a tener que combatir contra estas desigualdades. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias, señora Hernández. Pues desde el primer día de la toma de posesión de los nuevos miembros del Gobierno del Estado, aproveché una llamada para felicitar al nuevo vicepresidente y ministro, señor Pablo Iglesias, para poder tratar los asuntos del Estado referente a políticas sociales. En este sentido, también aprovechamos esta conversación para fijar una reunión entre nuestros equipos y así se materializó el pasado 11 de febrero cuando, como bien ha dicho, el secretario de Estado en materia de derechos sociales, Nacho Álvarez, se reunió con nuestra viceconsejera y con nuestro director general de Derechos Sociales. En esta reunión pues se trataron muchísimos temas que quedaron pendientes de la pasada legislatura, pero tal vez se le dio prioridad a tres asuntos. Uno, ese incremento de fondos tan necesario para la dependencia. Ya es hora de que el Gobierno del Estado se ponga las pilas para que así la comunidad autónoma no tenga que asumir todo el gran peso de las competencias en dependencia. Yo creo que en eso vamos muy en sintonía y muy de la línea del Gobierno del Estado, que se ha fijado como una prioridad ese refuerzo a la dependencia. Por otro lado, pues también hablamos de otro tema como de los criterios de reparto de las convocatorias del IRPF, pues para que fueran más objetivos, para que fueran además más justos de como se hacía hasta el momento, que parecía que era de manera discrecional, si era una comunidad autónoma afín al gobierno de turno, que era el del Partido Popular o no. Y luego, la tercera cuestión que hablamos fueron esos fondos de lucha contra la pobreza que se habían comprometido, pues gracias al trabajo parlamentario del Grupo Nueva Canarias, y que le hemos pedido, le hemos solicitado a este nuevo gobierno que lo refleje en los próximos presupuestos generales del Estado, y parece que sí van en la línea.
Gracias, señora consejera. Turno para el diputado don Francisco Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre mejoras en la implantación de la red de servicios sociales en los municipios, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señor Denis, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, como todo el mundo sabe, y usted mejor que nadie, por el lugar que ocupa en la estructura del gobierno, los datos de pobreza en Canarias son extremadamente graves. En el año 2019 el informe FOESA dijo que uno de cada tres canarios estábamos en situación de vulnerabilidad social, y aquí se ha hablado bastantes veces de que estas son cifras que no nos las podemos permitir. Es una situación también, esto que viene de lejos, no es fácil solucionarlo. En una situación, en una sociedad como la nuestra, de capitalismo salvaje, desregulado absolutamente, que genera bastante paro y exclusión social. Desde que empezó la crisis, con el austericidio que dijo la diputada Hernández, pues las políticas que se llevaron a cabo significó que no se destinaran prácticamente recursos a esta situación, y fueron los ayuntamientos los que, digamos, sellaron a la espalda todo este problema, ¿no? Fueron los ayuntamientos, el personal, para el cual vaya toda nuestra admiración del Grupo de Sí Podemos Canarias, las que gestionaron y tramitaron todos los expedientes y las situaciones, ¿no?, las peticiones de ayuda, esto, en situaciones extremadamente graves, ¿no? Digamos, fueron estos trabajadores y trabajadoras en los ayuntamientos los que estuvieron en la primera fila del combate a la pobreza, ¿no? Y la verdad, desgraciadamente, esto es una situación que seguimos padeciéndola, porque la crisis no ha terminado. El reguero de miseria, de pobreza y exclusión, pues es el que tenemos, todo el mundo maneja esos datos. Por eso nosotros entendemos que es necesario seguir mejorando el sistema de financiación para estos servicios sociales. Hay un plan concertado, que es el mecanismo que regula nuestra colaboración con los ayuntamientos para la implantación de esta red de servicios sociales comunitarios en Canarias, y a nosotros nos gustaría saber qué medidas ha hecho el Gobierno, ¿no?, desde que estamos funcionando como tal, y cuáles son las medidas que se han implementado para seguir mejorando y extendiendo y, en definitiva, aliviando esta situación de pobreza. Gracias.
Gracias, señor Denis. Señora consejera.
Muchas gracias, señor Denis. Como usted bien ha dicho, el papel de los municipios, de los ayuntamientos, es fundamental, porque son la puerta de entrada de la ciudadanía al sistema de derechos sociales. Por eso nosotros tratamos de coordinarnos y atender a estos espacios municipales de la mejor de las maneras, de una manera exquisita. Nos hemos sentado con ellos, les hemos escuchado, hemos visto sus principales solicitudes, que básicamente son dos. Primero, pues la obtención de más recursos y más fondos para poder darle la mejor atención a la ciudadanía. Y por el otro lado, que estos recursos lleguen lo antes posible para así poder gestionarlos de la mejor manera, porque muchas veces estos recursos llegan ya muy avanzado el año, a mitad de año, y tienen que gastarlo antes de finalizar el mismo. Por lo tanto, tienen poca capacidad de gestión. En este sentido, pues la consejería ha hecho dos cosas. La primera, pues de dotar de esos recursos a los municipios a través de un incremento del 10% en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de los fondos destinados para tal fin. Pero no solo nos hemos quedado ahí, sino también cederles una partida de 12 millones de euros de esos fondos de lucha contra la pobreza, que van directamente a los municipios, a los ayuntamientos, fundamentalmente para la contratación de personal para la gestión de la prestación canaria de inserción. Y por el otro lado, ¿qué hemos hecho? Pues para agilizar los plazos, como decían ellos. Pues miren, mientras otros años el convenio se firmaba en el mes de abril, hemos logrado que el convenio se firmara a finales finales del año pasado. Por lo tanto, hemos ganado cinco meses en los cuales es un tiempo precioso para que los ayuntamientos puedan ir avanzando en trabajo y sacar ese trabajo de una forma más eficaz y más eficiente. Si a nosotros nos parece indignante que cuando vayamos a los centros de salud o a los hospitales no haya personal sanitario suficiente, o cuando vayamos a nuestros centros escolares no haya profesionales de la...
Gracias, señora consejera. Señora diputada, señor diputado, quedan 30 segundos, ¿no? Bien. Siguiente pregunta del diputado don David Godoy Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre planificación de la política de becas universitarias dirigida a la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Señor. Perdón. Correcto. Perdón, señor Godoy, me salté una pregunta. Pregunta del diputado don Marco Francisco Hernández Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prestación ortoprosética del Servicio Canario de Salud dirigida a la señora consejera de Sanidad.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señora consejera. La prestación ortoprotésica, entre la que incluyo la silla de rueda, es una asignatura pendiente en la sanidad canaria de hace mucho tiempo. Por un lado, se ha contado con una dotación presupuestaria insuficiente, y no en vano, durante la tramitación del presupuesto 2019, los grupos que en aquel momento apoyaban al Gobierno tuvieron que aprobar una enmienda de 1,2 millones porque la previsión era a todas luces insuficiente. Nos llegan noticias de que desde el mes de mayo de 2019 ya había direcciones de área que también han agotado sus recursos para abonar la silla o el material ortoprotésico prescrito a los pacientes en sus respectivas islas. Pero es que además, señora consejera, el segundo gran problema tenía que ver cómo estaba organizado el abono de este material. La Administración no contrataba con las pequeñas empresas ortoprotésicas, sino que los pacientes acudían a ellas y éstas se subrogaban en la posición de los pacientes. La consecuencia de este proceder es la siguiente: los ortoprotésicos no eran jurídicamente acreedores de la Administración, sino beneficiarios indirectos de las ayudas. Si unimos la falta de dotación presupuestaria con esta consecuencia, lo que nos encontramos eran unas pequeñas empresas que no estaban sometidas al periodo medio de pago obligatorio para la Administración y que, por lo tanto, tenían que esperar meses, cuando no más de un año, para cobrar su factura. Por otro lado, señora Cruz, dos órdenes dictadas por el Ministerio de Sanidad a finales de enero y de abril imponían a las comunidades autónomas la obligación de tener actualizado su catálogo y cartera de servicios ortoprotésicos en 6 meses, o lo que es lo mismo, tenían que estar actualizado en julio y octubre de 2019, respectivamente. Sabemos que el 9 de enero de este año se publicó una orden por parte de la Consejería de Sanidad, resolviendo gran parte de estos problemas, y también somos conscientes que la Ley de Presupuesto ha incorporado otras previsiones relacionadas. Por todo ello, señora consejera, me gustaría que nos aclarara, nos dijera qué medidas ha implementado desde su consejería para garantizar las prestaciones ortoprotésicas en el Servicio Canario de la Salud. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Hernández. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, señor Hernández, usted conoce perfectamente de primera mano la cantidad de reuniones que mantuvimos en la anterior legislatura, tanto con los afectados como con las propias, los propios establecimientos que estaban agonizando, porque no podían seguir funcionando de esta manera ante un Gobierno de Canarias que miraba para otro lado, porque no le abonaban tiempo y forma la factura. Efectivamente, en 7 meses hemos tomado medidas que han venido a quedarse. Hemos incrementado de una manera sustancial el presupuesto para este material hasta llegar a los 8,6 millones. Hemos incorporado en el presupuesto medidas para, si fuera necesario, ampliar el presupuesto, poderlo ampliar. Y con lo que usted plantea, el Gobierno estatal, a nivel del Ministerio de Sanidad, había encomendado a las comunidades autónomas que actualizaran sus catálogos, sus carteras de prestaciones. Esta comunidad autónoma no lo actualizó, no solo no lo actualizó, sino que tampoco hizo las modificaciones normativas necesarias para esa actualización. El día 9 de enero entra en vigor la orden que regula el material ortoprotésico y, además, un registro público de los establecimientos que prestan estos servicios. Este catálogo lo hemos negociado con los profesionales del sector, que, por cierto, a nivel nacional han considerado que Canarias ha hecho el catálogo y la cartera de prestaciones más avanzada y que tienen un soporte técnico mejor de todo el Estado. ¿Qué garantizamos con la publicación del registro? Pues que no solo que los afectados tengan conocimiento de qué entidades pueden prestar esas prestaciones, sino que la comunidad autónoma, el Servicio Canario de Salud en este caso, pueda hacer un endoso a esos establecimientos y se pueda evitar las demoras. Mejoras son muchas. Por ejemplo, en el tema de los audífonos hemos ampliado la edad hasta los 26 años para financiarlo. Lo hacemos de manera gradual. Comenzamos en el 2020 y finalizaremos en el 2023. También hemos posibilitado que puedan hacer mejoras en esas prestaciones. En definitiva, hemos garantizado mejorar las prestaciones y hacer que un sector no muera.
Gracias, señora consejera. Ahora sí, turno para el diputado don David Godoy Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre planificación de la política de becas universitarias dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señor Godoy, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Las becas y ayudas que reciben los jóvenes canarios que estudian son el instrumento que les facilita esta etapa y les prepara para una etapa futura. La mayoría de los jóvenes y de las jóvenes de Canarias tienen que hacer uso de la beca para poder llevar a cabo sus estudios, para poder pagar la matrícula, pagar alquiler, pagar material, pagar traslados, etcétera. Las becas para la realización de estudios del Gobierno de Canarias sirve como complemento para todos aquellos estudiantes que no pueden hacer uso de la beca del Ministerio de Educación del Gobierno de España. Por lo que es necesario que el Gobierno de Canarias cuente con un fuerte sistema de becas para impedir que ningún estudiante deje su formación académica. Algunos colectivos estudiantiles de las universidades públicas canarias nos han transmitido su preocupación por el traslado en el tiempo de la publicación de algunos de los listados con las diferentes resoluciones, aunque ya su consejería ha hecho público uno de esos listados y esta semana se prevé una reunión para tratar la segunda publicación de los listados. Listados que son imprescindibles que se publiquen cuanto antes para que todos aquellos estudiantes que aún siendo beneficiarios de la beca puedan llegar a tiempo para el pago de la matrícula y que así no se vean obligados a hacer ellos con su dinero frente al pago de las matrículas por el decreto de precios públicos del Gobierno de Canarias. Por otro lado, las ayudas al transporte para todos aquellos alumnos que no cuente con oferta o plaza educativa en su isla de residencia y se tengan que marchar fuera, es vital para todos esos alumnos puedan volver a casa en época estival o de vacaciones, para cuando están haciendo los exámenes o simplemente para visitar a sus familias. Nos consta que el Gobierno de Canarias está agilizando los trámites para su publicación y aumentar las cuantías, lo cual, señora consejera, la felicitamos. Es por eso, señora consejera, que le transmitimos la pregunta de cuál va a ser la política de becas de su consejería con estas que ya le he señalado ahora y muchas otras. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Godoy. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Efectivamente, estamos en un proceso de planificación y de racionalización de todos los procedimientos de concesión de las becas, que efectivamente tienen este problema que, al tener que resolverse primero las del Ministerio, por ser incompatibles con las del Ministerio, pues eso hace que la tramitación se demore, cosa que le puedo asegurar que no es para nada de mi agrado. Estamos también preocupados porque, viendo y analizando las del año pasado, las de 2019, se quedaron cuantías importantes sin gastar. Y eso significa que hay fallos, primero, en el proceso de dar a conocer las becas. En este sentido, estamos trabajando en un portal web, que yo espero que esté muy próximamente, donde estén muy, muy claras cuáles son las convocatorias, las cuantías, los procedimientos, porque también nos damos cuenta que en el periodo de subsanación se alarga porque, de entrada, el estudiante, la estudiante, no completa toda la documentación. Entonces, es muy, muy importante, incluso estamos pensando hacer tutoriales para que eso quede muy, muy claro y no tener que ir, sino ya a la concesión y no a la subsanación, lo que hace que todo el tiempo se prorrogue. También en las de desplazamiento hay un aumento del 50% de las cuantías. Esa es una ya decisión tomada y que se va a reflejar en una resolución que va a salir inmediatamente. Hay que recordar que además tenemos las tasas universitarias más bajas de todo el país por el gran esfuerzo que el Gobierno de Canarias hace para que la educación superior sea accesible a todo el estudiantado canario. Así que son aspectos en los que seguimos trabajando y, por supuesto, aspectos novedosos también y que ya estaban, pero que queremos profundizar, los relativos a discapacidad, diversidad funcional o atender también a colectivos especialmente vulnerables. Es lo que tengo que decirle, porque el objetivo, desde luego, es que haya una fuerte política de becas complementaria con la del Ministerio.
Gracias. Gracias, señora consejera. Turno para el grupo, perdón, para el diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre valoración sobre la instalación de la Universidad Tecnológica TECH en nuestra zona especial canaria. Dirige la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Tiene la palabra, señor García Ramos.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, le hago la pregunta casi desde la perplejidad. Una información periodística, se ha dicho que la SED incorpora una de las mayores universidades online, la TEC Universidad, y que además han tenido hasta los rectores de esta universidad alguna reunión con el don Ángel Víctor Torres. Como usted sabe, hay una nota de las dos universidades públicas canarias del 13 de este mismo mes de febrero, donde se nos dice en la nota que esta universidad no figura en el registro de universidades, títulos y grados del Ministerio de Universidades, que esta universidad tendría que ofertar 8 títulos superiores que no aporta, y que además esta universidad todavía no ha pasado, bueno, creo que no haya pasado, por lo que es la Agencia Canaria de Evaluación Universitaria, que depende de su departamento. Posiblemente sea todo esto una información, bueno, quizá demasiado adelantada a los hechos, ¿no? Lo que sí está claro, que hay una inflación de universidades privadas en Canarias. Hay 50 universidades públicas en el Estado, hay 33 universidades privadas. Si hacemos las cuentas, a cada comunidad le corresponderían 1,9 universidades privadas. En Canarias tenemos ya 6, con estas 7 que se quiere incorporar. Yo no entiendo este fenómeno, sinceramente no lo entiendo. No sé si es bueno o malo, tampoco estoy adelantando ningún juicio. Pero sí me gustaría saber cuál es su opinión, cuáles son los datos que maneja usted con respecto a esta TEC Universidad Tecnológica.
Gracias, señor García Ramos. Señora consejera.
Muchas gracias. Efectivamente, han salido informaciones en los medios de comunicación y hasta ahora el último informe que se recibió de la Conferencia General de Política Universitaria es del 17 de diciembre. Días antes se había celebrado el Consejo Universitario Canario y, por lo tanto, no dio tiempo de que entrara ninguno de estos asuntos en ese orden del día. También, efectivamente, había habido una tramitación previa. Sí hay un informe de la CUE que se suma a este informe, que también es preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria. Y en ese sentido, para la tramitación posible, porque los órganos competentes se tienen que manifestar, quedaría pues un largo proceso, porque como ya se hizo en esta Cámara con una universidad anterior, la de las Hespérides, o sea, hay que redactar un anteproyecto de ley de reconocimiento. Hay que pedir múltiples informes, desde un proceso de participación ciudadana, un informe de impacto por razón de género, informe de impacto empresarial, informe de impacto en las pymes, informe de impacto en la familia, etcétera, etcétera, más redactar memorias económicas, fichas presupuestarias, solicitar informes a oficina presupuestaria, y dejo de leer porque el trámite es enormemente prolijo. Lo que sí puedo decir ya es que los dos informes que constan en la consejería pues tienen el problema de que son contradictorios, con los mismos datos, uno es favorable y otro es desfavorable, por lo tanto tendrá que haber una deliberación contrastada, informada sobre todas las cuestiones fundamentales de este proceso, desde la viabilidad empresarial a la sede, los recursos materiales, los recursos humanos, el profesorado, que una parte de ellos tiene que ser además doctor y estar acreditado, es decir, cumplir con toda la normativa universitaria. Estamos además en un momento donde ya hay un borrador de ley universitaria, de nueva ley universitaria, preparado, porque el secretario de Estado además continúa con...
Gracias. Gracias, señora consejera. Señor García Ramos.
No sé si tiene tiempo, consejera, para contestarme. Creo que lo ha agotado. Pero a mí me gustaría saber si hay un informe de la CUE. ¿En qué sentido es ese informe?
Bien. Gracias, señor García Ramos. La consejera no le puede responder en este momento porque ha agotado su tiempo. Supongo que habrá otros canales parlamentarios para que usted pueda... ser, digamos, satisfecho en su respuesta. Continuamos con la pregunta de la diputada, de la diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la educación infantil de 0 a 3 años en centros infantiles privados autorizados. Dirigido a la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. La doy por reproducida.
Muchísimas gracias, señora consejera.
Días, como sabe la señora diputada, el fomento de la escolarización 0 a 3 años y el aumento de plazas es un objetivo de esta consejería y de todo el gobierno. Y por lo tanto, la situación que nos encontramos en Canarias es de que la red total cuenta con 70 escuelas infantiles de oferta pública y 165 centros privados de educación infantil. Son los datos que tengo a día de hoy. El año que acaba de terminar, gestionamos más de 7 millones de euros, y una de las líneas fue de apoyo a las familias que estaban por debajo de 24.000 euros de renta, y también otro acuerdo con la FECAN que iba a escuelas infantiles autorizadas. Pero seguro que usted me quiere comentar más asuntos al respecto, y bueno, estamos preparando un decreto de medidas urgentes sobre este asunto de la escolarización 0-3 años.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Muchas gracias, consejera. Bueno, no le descubro nada nuevo hoy cuando le digo que tenemos un serio problema con la escolarización de 0-3 años. Y no se lo digo yo ni el Partido Popular, sino que efectivamente las cifras cantan solas. Y en esta materia estamos a la cola del Estado en cuanto a la tasa de escolarización, puesto que en el Estado se sitúa la media en un 36% y nosotros apenas alcanzamos el 16%. De los 88 municipios, 42 no tienen ni una sola plaza. En Canarias tenemos 47.158 menores de 0 a 2 años y las plazas ofertadas suman 4.742. A esto habría que sumarles los alumnos de 2 a 3 años, que si bien algunos comienzan la educación infantil, hay otros tantos que no. Por tanto, señora consejera, si estos padres y madres decidieran que sus hijos ocuparan una plaza de 0 a 3 años, estaríamos con un déficit de 42.416 plazas. Es decir, el 90% de niños no podrían acceder a este tipo de escolarización. Lo único que tenemos claro es que, pese a incrementar los recursos, como usted ha dicho, para este año, la inversión sigue siendo insuficiente y las plazas escasas para atender a la demanda de estas familias y las necesidades socioeducativas. Con esta perspectiva, señora Guerra, es más que evidente que a usted le toca revertir esta situación como responsable de este área y tendrá que impulsar todas las medidas que estén en su mano. Entendemos que es imposible que usted durante este año, incluso que durante esta legislatura, le dé el impulso suficiente. Pero, señora consejera, el Grupo Popular le propone que aproveche los recursos de los centros privados que le ofrecen, porque no olvide que el 70%, como usted ha dicho, son los que atienden a este alumnado de esta categoría. Señora consejera, olvide usted que yo soy del Partido Popular, de verdad. Impulse este plan que le planteo hoy, un plan de apoyo concertado para que los niños no se queden sin plazas en los centros públicos, que los que se quedan sin plazas puedan acceder a los centros concertados en las mismas condiciones que en los públicos, teniendo en cuenta que ya han anunciado que no va a haber recursos suficientes para crear todas las plazas nuevas necesarias. También le digo, señora Guerra, que no podemos volver a ser responsables de la incertidumbre de miles de familias con el abono de la ayuda que el Gobierno de Canarias les ha prometido para la escolarización de sus hijos. Concluyo, señora consejera, el Partido Popular lo que le tiende es la mano para que este tema, por fin, en esta legislatura.
Gracias, señora diputada. Continuamos con preguntas del diputado don Osvaldo Betancor García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre problemas para cubrir las plazas del profesor. Perdón. Señora consejera. Pero le queda un turno. Tiene la palabra.
Sí, decirle a la señora diputada que efectivamente cuando ella interviene yo sí me olvido de qué partido es, porque además no me encanta el nivel de trabajo y colaboración que tiene de compromiso con toda la cuestión educativa. Efectivamente estamos trabajando en ese decreto de medidas. Las ayudas a las familias es una de las líneas fundamentales, también el cubrir gastos de las escuelas infantiles autorizadas. Justo ayer tuvimos una reunión con varios ayuntamientos que tienen centros cerrados del Plan Educa 3 para ponerlos en marcha, y también estamos en conversación con Derechos Sociales para incorporar la red que tienen de 3 escuelas, porque hasta hace nada se entendía que esta era una cuestión de política social y no de política educativa. Entonces tenemos también que cambiar la mentalidad para entender que es importantísimo avanzar en la tasa de escolarización de 0 a 3 años. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Ahora sí, turno para el diputado don Osvaldo Betancor García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre problemas para cubrir las plazas del profesorado en la Escuela de Enfermería en Lanzarote, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Sí, momento.
Gente, sí, señorías, buenos días. Señora consejera, más profe, menos excusa, muchos euros, poca educación, educación deficiente, malo para el paciente, o matrícula completa, docencia completa. Lanzarote, la Escuela de Enfermería y sus alumnos no se merecen que estos lemas estén colgados en las ventanas de la Escuela de Enfermería adscrita a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque no es la primera vez que pasa, es la segunda manifestación que los alumnos de esta Escuela de Enfermería hacen. La primera era porque no tenían profesores tutelados para hacer las prácticas en el hospital o en ambulatorios o en centros de salud, y en esta manifestación es porque no tienen profesores para dar la docencia. Y esto no es nuevo, señora consejera, no es nuevo para el Gobierno, no es nuevo para la universidad, no es nuevo para la decana, no es nuevo para el rector, porque hay numerosos escritos del alumnado dirigido a la universidad por allá por el mes de julio, advirtiendo lo que iba a pasar al comienzo de este año. Señora consejera, ante todos estos escritos han recibido la callada por respuesta y han tenido que utilizar los alumnos de segundo y de tercero de enfermería las redes sociales a través de esas redes sociales se ha solucionado un problema del tercer curso, ya en esta semana tienen un profesor, pero el segundo curso no tienen profesor para las siguientes asignaturas como el cuidado de enfermeros en la maternidad, infancia y adolescencia, técnicas de enfermería 1 y atención a la diversidad cultural. Señora consejera, yo creo que estos alumnos de Lanzarote pagan esas matrículas que usted acaba de decir, que el precio es cada vez más bajo y hay que seguir bajándolo, pero exigen que esta formación se dé conforme a un plan de estudio, porque estos alumnos se tienen que presentar de forma obligatoria en la convocatoria ordinaria con el agravante de no tener profesor para adquirir los conocimientos y, si no aprueban, no obtener los créditos para futuras becas. Por eso, en este tiempo que me queda, solo dirigirme a esos alumnos de segundo curso a seguir aunando esfuerzos y ser reivindicativos siempre que se le vitupere el derecho a la formación y escuchar su respuesta, porque creo que en esto nos jugamos mucho y en Lanzarote la formación que tenemos universitaria tenemos que mantenerla y conservarla.
Gracias, don Osvaldo. Tiene la palabra, señora consejera.
Efectivamente, señor diputado, es un problema que nos preocupa enormemente. Como usted bien ha dicho, la organización de la docencia depende de la Universidad de Las Palmas. Estamos en contacto continuamente para ver ¿qué sucede? Es un problema el de la enseñanza de la enfermería, es una profesión de la que tenemos muchísima demanda, de la que tenemos muchísima necesidad, y muchas veces la oferta al profesorado, en este caso, no cumple con los requisitos que estos profesionales necesitarían para dar clases en las escuelas y, además, en las islas capitalinas. El asunto es que el profesorado universitario, además, debe tener unos requisitos determinados. Y, por lo que me comenta la Universidad de Las Palmas, se han hecho todo tipo de rastreos, por lo cual es necesario recurrir a la figura del profesor asociado, que es a tiempo parcial, para cubrir estos puestos docentes. Y, claro, tienen que compatibilizar el trabajo docente con su dedicación fuera de la universidad, porque si no lo que tendríamos son los falsos asociados que han incrementado mucho la precariedad y la interinidad en el ámbito universitario. Así que es especialmente difícil encontrar, y esto es muy triste, en la isla de Lanzarote, suficiente demanda para este tipo de empleo a tiempo parcial. Efectivamente, también me dicen que la situación se ha agravado por el funcionamiento de las listas de sustitución, y esto creo que es algo, yo se los he comentado, que hay que solucionar, porque se da la circunstancia de que personas no aceptan, pero siguen en la lista, y creo que así se da un enorme problema de gestión de las listas de empleo y, sobre todo, porque no se garantiza su función, que es precisamente dotar la plaza de profesorado. Se ha recurrido también al procedimiento de contratación de urgencia, se ha llamado por teléfono a personas, a profesionales, y esperemos que el problema quede resuelto en los próximos días, y si no, de todas maneras estaremos vigilantes para intentar dar una solución.
Gracias, señora consejera. Osvaldo. Turno para doña Yolanda Mendoza Reyes, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el plan de prevención de violencia en el deporte base, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Diputada, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señora consejera, la práctica del deporte en nuestras islas cada vez es más habitual. Nuestras jóvenes complementan sus estudios, formación o trabajo con alguna modalidad deportiva. No solo se promueven los hábitos de vida saludables, sino que se fomenta una disciplina, el trabajo en equipo, sacrificio y sentimiento de pertenencia a un club o grupo deportivo. Las normas de convivencia o el fair play o juego limpio es lo que caracteriza el buen uso de las instalaciones o cumplimiento del reglamento de cualquier disciplina deportiva. Pero en algunas ocasiones, señora consejera, el resultado de un partido, tiempo de una prueba o superación de marcas personales no son los protagonistas. Vemos cómo son las situaciones de violencia deportiva las que acaparan todas las noticias en los medios escritos, digitales y televisivos, incluidas tristemente la del deporte base de nuestra tierra.
Sabemos, señora consejera, que existen señales y paneles que promocionan el juego limpio fuera y dentro del campo, que las monitoras y los monitores de las diferentes disciplinas deportivas lo aplican incesantemente en sus sesiones de entrenamiento, que crean un sentimiento de equipo y que además ayudan a toda nuestra base a sentir que el esfuerzo tiene una recompensa, la de la superación personal y deportiva, que esas mismas personas entrenadoras son las que no permiten la violencia entre sus propias jugadores y propios jugadores y que también los penalizan si hubiera alguna actitud violenta. Pero vayamos al otro extremo, ese que compone la afición, los que animamos o asistimos a los partidos de cualquier práctica deportiva para disfrutar de nuestra base, de nuestro futuro deportivo. Ahí somos testigos de algunas actitudes beligerantes hacia jugadores y jugadoras por parte de una pequeña parte del público asistente, llegando a los insultos de todo tipo y la agresión física en algunos casos por parte de diferentes aficiones y que acaba empañando el juego limpio que los jugadores o jugadoras, suspendiendo el partido y creando frustración en nuestra base deportiva. Y no hablemos, señora consejera, en el caso de que el equipo arbitral esté compuesto por mujeres o que alguno o algunas integrantes del equipo rival sea extranjero o extranjera, porque ya en este caso se suman actitudes machistas y xenófobas. No debemos olvidar que el deporte base va desde los 3 años hasta los 18, es decir, señora consejera, niños, niñas y adolescentes siendo testigos de lo contrario al juego limpio o fair play que les inculcan. Es por eso que le pregunto, señora consejera, sobre el plan de prevención de la violencia base en el deporte de Canarias. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchísimas gracias. Efectivamente, ayer en la comisión que tuvimos, en la Comisión de Educación de este Parlamento, donde se presentaron los ejes y los programas relativos a la Dirección General de Deportes, se planteó esta cuestión. Hoy incluso hay titulares al respecto. Todas las fuerzas políticas manifestaron que este era un asunto crucial, la prevención de la violencia en el deporte, no solo base, y también se estuvo reflexionando sobre los métodos, los procedimientos de intervención. Efectivamente, hay proyectos ligados a los valores que ya estaban en marcha, Proyecto Ganar, Valores en el Deporte, también Educación a la Familia, en los que introducir este tipo de líneas y que van a tener su continuidad. Pero también estamos pensando en proporcionar códigos éticos y de conducta a los distintos equipos, formación, por supuesto, para todos los actores, incluidos los árbitros y las árbitras, y una política muy, muy contundente contra todo tipo de agresión, de insulto. Y también este es un ámbito para combatir el sexismo, la homofobia, el racismo y todo ese tipo de manifestaciones que tienen que ser erradicadas radicalmente en el ámbito deportivo, que no olvidemos, es un ámbito también educativo. Así que vamos a desarrollar este último asunto para sumarlo a todas las iniciativas anteriores. Y, en este sentido, creo que hay consenso político para abundar en la prevención, pero también en la intervención cuando se produce de la violencia en el deporte. Nos jugamos mucho en este asunto y, por lo tanto, es una línea prioritaria para la Dirección General y para esta consejería. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para el diputado don Manuel Jesús Abrante Brito, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la modificación de la actual Ley de Sociedades Cooperativas, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Buenos días, gracias señor presidente. Señorías, consejera, hace más de 30 años que Canarias asumió las competencias en materia de cooperativas y a día de hoy somos la única comunidad autónoma que no ha aprobado su Ley de Sociedades Cooperativas. Si se tienen en cuenta las características socioeconómicas, medioambientales, así como la rigidez de su mercado de trabajo, Canarias necesita disponer de su propia legislación en materia de sociedades cooperativas. Un territorio frágil y fragmentado debe tener su reflejo en un texto que sea clave en la dinamización de las relaciones laborales y en la facilidad para la creación de cooperativas, pues Canarias necesita impulsar acciones que deriven en un fomento del autoempleo. Se debería legislar para dar respuesta a las actuales carencias del marco jurídico sobre el cooperativismo canario, acercando la regulación, entre otras, a las directivas europeas y manteniendo la idea básica de que las cooperativas son entidades con una doble vertiente. Una organización societaria que debe promover y garantizar una adecuada participación de los socios en la gestión de la empresa común y en tanto estructura empresarial debe disponer de instrumentos que favorezcan su solidez y viabilidad económica. Un marco jurídico que permita reforzar el derecho de información del socio, sobre todo en las normas que son de carácter interno. Aparte de estatutos, reglamentos, resultados económicos y auditorías, se debe regular de manera más amplia y completa el derecho de información de los socios, estableciéndose la posibilidad de que accedan, entre otros aspectos, a la documentación social más relevante. Como organización empresarial, se considera la cooperativa como una entidad cuya adecuada gestión le proporciona una solidez y credibilidad que, en cierta forma, es independiente de los socios que la conforman en cada momento y que es la que permite consolidar una proyección futura. Por ello, otorgar a la cooperativa de instrumentos financieros eficaces y flexibles permite asegurar su consolidación y resulta más acorde con la actual situación económico-empresarial. Hasta ahora, el movimiento cooperativo ha funcionado en cierta medida por la voluntad de sus representantes y por el modelo de subvención canario, pero la promulgación de una ley de sociedades cooperativas permitiría un desarrollo continuado del tejido productivo canario. Por tanto, señora consejera, ¿dentro de los objetivos de su consejería en esta legislatura está la promulgación de una ley de sociedades cooperativas en Canarias? Gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Gracias, señor diputado, por esta pregunta, porque este Gobierno cree profundamente en la economía social. Y si hay un elemento distintivo de esa economía social, es el modelo que desarrollan las empresas cooperativas. En la anterior legislatura hubo un anteproyecto de ley que no se pudo aprobar en el Parlamento por la convocatoria electoral, un documento que además tuvo bastantes reparos en su momento por el Consejo Económico y Social de Canarias. Por parte de esta consejería y por parte de este Gobierno, en nuestra aspiración a avanzar en un modelo de sociedad más justa, más equitativa, con mayor cohesión social, impulsar el desarrollo de esta ley es una prioridad. Ya hemos impulsado el proceso de consulta pública sobre el proyecto de ley, tal y como establece el artículo 133.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y vamos a abrir un proceso de consulta con todos aquellos agentes implicados e interesados en el ámbito del cooperativismo. Como bien decía, urge que Canarias cuente con esta ley, que siga un elemento más, no solo para garantizar esa seguridad jurídica a las cooperativas, con una gran tradición, por ejemplo, en el campo canario, también tenemos grandes referentes en el ámbito educativo, en el modelo cooperativo, también ha sido un motor importante a la hora del desarrollo de las mujeres en el ámbito empresarial a través del modelo cooperativo y porque aporta a nuestra sociedad valores en los que creemos profundamente, como el de la ayuda mutua, la solidaridad, la equidad y la igualdad, la gestión democrática. Y, por lo tanto, vamos a dar impulso a este proyecto de ley para que tengamos en esta legislatura la ley de cooperativas que Canarias se merece y necesita.
Muchísimas gracias, señora consejera. Gracias, señora consejera. Damos por finalizadas las preguntas. Pasamos. Vamos a ver. Perdón. Jesús Abrantes. No tengo más. Pregunta. Abrantes. Perdón.
Gracias. su página. Bueno, tenemos la siguiente, la 353.
¿No lo tienes ahí? Vamos a buscarla ahí. No, en el guión no. Esta era la última.
¿Esta es la última?
Es la última que está en el guión, pero faltan. No, no, faltan por lo visto.
¿Y la joven en el guión?
Bien, señorías, disculpen, había un problema con el orden del día. Seguimos, quedan algunas preguntas todavía. Turno para la diputada doña Naira Alemán Ojeda, si esto es correcto, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el Pacto Autonómico en materia de movilidad sostenible del transporte, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor consejero, buenos días. Sabemos que en su primera comparecencia en esta Cámara, concretamente en comisión, el pasado 22 de septiembre, usted nos expuso pues la hoja de ruta de lo que serían los hitos dentro de su consejería los próximos 4 años. Nos presentó allí el plan de vivienda, que ya presentó, efectivamente, con éxito de crítica y público, y quisiera saber cuál es la cronología que manejan en la consejería sobre el Pacto Autonómico en materia de movilidad sostenible del transporte. Muchas gracias.
Gracias, señor Alemán. Señor consejero, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. Como bien ha dicho usted, efectivamente, el pasado 22 de septiembre del año pasado, en la Comisión de Obras Públicas, Vivienda, Transporte y Vivienda, pues cuando presenté las líneas generales de la consejería, ahí planteamos dos retos importantes, creo yo, para la propia comunidad autónoma. Recordarles que antes de esa fecha, el 30 de agosto de ese año, se produce en acuerdo del Consejo de Gobierno la declaración de emergencia climática en Canarias. Y esa, entre otras razones, entre otras encomiendas, esa declaración marca a las distintas consejerías que se realicen determinados estudios sobre los análisis, evaluaciones y acciones que los diferentes consejerías debían acompañar a esa emergencia de cambio climático. Producto de eso, 20 días después, en esa Comisión de Obras Públicas planteamos dos grandes acuerdos, dos grandes pactos autonómicos para Canarias, uno el de la vivienda, que ya ha sido presentado, como bien ha dicho usted, en esta Cámara, el siguiente, el gran pacto autonómico por la transición hacia una movilidad sostenible, inteligente y justa especialmente. Digo justa especialmente, justa porque la idea del Gobierno es que nadie se quede atrás, ni las personas ni las empresas, en el reto que afronta la propia comunidad autónoma de esa emergencia de cambio climático y con la futura ley de cambio climático en Canarias. Y hacerlo de acuerdo con los principales actores del sector de transporte, que vean y aprecien en la propuesta del Gobierno, en ese pacto autonómico, no una amenaza, sino una oportunidad. Una oportunidad para acompañarla, que es el compromiso de que hay que trasladarle la administración autonómica al resto de los actores económicos, acompañarles, colaborar, ayudarles desde luego a que ese proceso de transición hasta esa movilidad sostenible e inteligente y justa debe ser fundamental y un hecho irrenunciable como objetivo de la agenda política de este Gobierno, pero no solo del Gobierno, sino de la propia comunidad autónoma para los próximos años. Estaremos en condiciones de presentar durante la segunda quincena del mes de marzo este primer borrador, que lógicamente presentaremos a las distintas fuerzas políticas de este Parlamento, también a los actores económicos del sector de transporte, para que se sumen a esta iniciativa, para, insisto, vean en este pacto una oportunidad y no una amenaza. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Alemán, gracias. Turno para el diputado don Casimiro Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre actuación para evitar el atropello a los solicitantes de ayudas de alquiler, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Señor consejero, es verdad que estamos trabajando por un pacto social para la vivienda digna en Canarias y también para que haya un pacto, un plan de viviendas para esta tierra que no existe. Lo sabe usted perfectamente, pero la pregunta no versa acerca de esa realidad, acerca de las ayudas para el alquiler de vivienda. Mire, probablemente eso del atropello no se entiende mucho, pero entiéndase que el día 30 de julio del año 2018 se sacaron las bases y el plazo para hacer las solicitudes. Lo hicieron más de 12.000 canarios y canarias. Y en la misma resolución se planteaba que el 31 de diciembre de 2018 habría una respuesta para atender las solicitudes. Pues pasó el 31 de diciembre de 2018, pasó el año 2019 y se publica el 16 de enero del año 2020 la resolución para presentar documentación a aquellas personas que tienen que presentar documentación y para aceptar la ayuda. ¿Y sabe lo que ocurre? Que en aquella primera resolución, es verdad que venía del gobierno saliente, se decía que solo se publicaba en el tablón de anuncio del ICABI y en el boletín oficial de Canarias. Muchísimos ciudadanos canarios, jóvenes y no tan jóvenes, esperaron mucho tiempo mirando a ver cuándo se publicaba. Y yo creo que ya se cansaron tanto que dijeron, ¿para qué voy a mirar? Lo cierto es que se ha quedado muchísima gente fuera. Yo no sé cuántos miles, porque no tengo la información, señor consejero. Pero solo le pido que, independientemente de los errores producidos por otros, no por usted, y no se sienta aludido por el atropello, o en todo caso en menor medida porque ha transcurrido poco tiempo desde que tomó posesión, lo que le pido es que se haga una reflexión, se pidan los informes jurídicos y que se aperture nuevamente un plazo para todas aquellas personas, solo para los que tienen que presentar la documentación que pudiendo hacer y cumplir no lo han hecho. Porque el método era o el tablón de anuncio del ICABI o el BOC. Espero que sea posible. Gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor consejero.
Presidente, señor diputado, bueno, usted ha descrito perfectamente la situación, ¿no?, de la convocatoria de esta ayuda de alquiler, que como sabe, es bianual, 2018-2019, y que demuestra que nuestra Administración está todavía en el siglo XX y no en el siglo XXI, porque ha sido imposible, y mira que lo hemos intentado, que esto se acabara en el 2019, pero la afluencia, primero, de solicitudes ha sido muy importante, segundo, las limitaciones del propio Instituto son las que ustedes conocen, limitaciones que no solo tiene el propio Instituto, sino que tiene el conjunto de la Administración Pública en Canarias, ¿no? Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo considerable, porque no se puede usted imaginar que esta situación la pienso todos los días. Estoy en contacto todos los días con el ICABI, precisamente porque es imposible que gente que haya presentado una ayuda, no solicitó ayuda en agosto del 2018, estemos en el 2020 y todavía parte de esas ayudas no han sido concedidas de forma definitiva. Es verdad que algunas hemos entregado, fundamentalmente las ayudas a los jóvenes menores de 35 años, que, como sabe usted, se cerró el pasado mes de diciembre, que entregamos 1.067 ayudas para jóvenes y jóvenes canarios, que hemos pagado ya en torno al 87% del total de esos importes, en torno a 3.260.000 euros, y nos falta la otra parte, las 4.000 solicitudes que usted planteaba, que usted decía, respecto a las más de 12.000 solicitudes que hemos tenido y que creemos que lo vamos a llevar a cabo en las próximas semanas. Semana, y le insisto, señor diputado, que el esfuerzo que estamos haciendo para lo que lo podamos hacer de forma inmediata es enorme. Hemos incrementado el número de personal, pero lógicamente hay que plantearse de cara al futuro a que las bases hay que modificarlas, qué es lo que vamos a hacer de cara al año que viene. Hay que modificar las bases, hay que digitalizar la empresa que no lo está, hay que incrementar el personal que ya ha hecho un esfuerzo considerable en estos últimos tiempos. En definitiva, hay que situar a la Administración Pública Canaria, especialmente en el ICABE, en el siglo XXI, que no lo está en estos momentos para atender una demanda social que, como todo el mundo sabe, es urgente. Y, por tanto, yo espero que las próximas semanas podamos entregar las 4.000 viviendas, las 4.000...
Gracias, señor consejero. Turno para la diputada doña Astrid Pérez Batista, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la situación jurídica de las ARUS de Valterra y Titerroy dirigida al Gobierno. Adelante, señora diputada.
Señor consejero, estamos muy preocupados por las actuaciones de rehabilitación integral de Arrecife, concretamente en las actuaciones de áreas de renovación de urbanas de Valterra y Titerroy. Como bien sabes, esas actuaciones de rehabilitación integral estaban incluidos en el Plan de Vivienda Estatal 2009-2012. En 2011 se firmaron dos convenios en los que se comprometía un total de 20 millones de euros, aproximadamente 12 millones para las 100 viviendas de Valterra y unas 8 millones para 66 viviendas de Titerroy. En diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Arrecife olvidó solicitar la prórroga y colgaron el cartel de fin. Pero además que también olvidaron solicitar la inclusión de estas ARU en el Plan Estatal de Vivienda 2018 y 2021. Ahora, por tanto, salvo que usted tenga información que yo desconozco, partimos 10 años después de cero. Señor consejero, señorías, 166 viviendas, 166 familias llevan años, más de 10 años, esperando por la rehabilitación de sus viviendas. Viviendas con una antigüedad superior a 55 años, con serios problemas estructurales, algunos de ellos apuntalados desde hace demasiados años. He visitado algunas de esas viviendas y no se imaginan la angustia de ver cómo muchísimas de ellas tienen todas y cada una de sus habitaciones apuntaladas y cómo esas familias viven diariamente con el miedo que se les derrumbe el techo mientras duermen, cosa que ya ha ocurrido con algunos fallecimientos en estos 10 años. No olvidemos también a las 6 familias desalojadas de sus viviendas de hace más de 8 años. Somos conscientes que se han cometido en el pasado errores muy graves por parte del Ayuntamiento de Arrecife, también graves por parte del Gobierno de Canarias, pero, señor consejero, nuestra responsabilidad empieza ahora y no podemos perder ni un día más en ponernos a trabajar para ejecutar en el menor espacio de tiempo posible esas áreas de renovación urbana. Solo le pido que necesitamos, señor consejero, de usted un compromiso real, urgente, del Gobierno de Canarias, del Gobierno del Estado, que nos sentemos a negociar con el Gobierno español el inicio y la tramitación, tristemente desde cero, firmas del convenio con el Ministerio para no poder perder ni un día más en la renovación urbana de Valterra y Titerroy.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, presidente. Señoría, yo no voy a relatar el pasado, que usted lo ha relatado perfectamente. Por tanto, solo hago lamentar la situación y empezar de cero, como dice usted, ¿no? En esta nueva situación. Por eso me comprometo, y lo quiero hacer públicamente en esta Cámara, con su señoría, en la doble condición de diputada y de alcaldesa de Arrecife, de que vamos a trabajar conjuntamente. Tenemos planteada las próximas semanas una reunión con el Ministerio de la Vivienda, precisamente para trabajar, para pelear, que sabe usted que hay limitaciones en términos políticos y jurídicos, para que eso sea así, pero trabajar para recuperar, para ampliar, para prorrogar el convenio que existía anteriormente y que ha estado vencido con el Ayuntamiento de Arrecife. Creo que es lo que mejor podemos ofrecer. Los errores son los errores, la gestión ha sido la que ha sido, pero no son culpables precisamente las personas que están afectadas por esa no ejecución de las urbes que estaba previsto hacerla en el municipio de Arrecife. Soy consciente de la situación, me lo ha trasladado usted más de una vez, soy consciente de su preocupación y quiero trasladarle la complicidad del Gobierno, de este consejero, en que vamos a poner todo lo que está en nuestra mano, toda la capacidad de influencia política que podamos tener con el Gobierno de España para recuperar esos recursos y, por tanto, proceder a la renovación y rehabilitación de esa vivienda que tanto lo necesita y que no tienen culpa de la mala gestión de estos últimos años.
Gracias, señor consejero. Turno para el diputado don Lucas Bravo de Laguna, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la prioridad a solucionar el problema de la existencia de 286 vertederos ilegales en Gran Canaria, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Adelante, señor diputado.
Señor presidente, En atención a la tesis doctoral del geógrafo Lorenzo Quesada, que certifica la existencia de 286 vertederos ilegales en la isla de Gran Canaria, ¿cuál es la prioridad que otorga este Gobierno de Canarias a solucionar este problema y qué acciones tiene previstas acometer?
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Señor presidente, la prioridad que le otorga el Gobierno de Canarias, como en el resto de vertederos incontrolados, es máxima. Y las acciones que se están llevando, pues colaborar con las administraciones locales para seguir, al igual que se hacía en la legislatura anterior, colaborando económicamente en el diseño de los mismos.
Gracias, señor consejero. Señor diputado.
Gracias, señor presidente. Bien, señor Balbuena, yo le agradezco su respuesta, que sin duda demuestra buena voluntad. Pero creo que la colaboración, al menos existente hasta el momento, no ha dado todos los frutos que debiera. Hace apenas un mes, gracias a diversos medios de comunicación, conocíamos esta tesis doctoral de Lorenzo Quesada, una tesis doctoral por la cual creo que hay que felicitarle, no obstante, obtuvo incluso sobresaliente cum laude en la Universidad de Sevilla por la misma, pero creo que la felicitación se debe quedar ahí para Lorenzo Quesada, pero no para el resto de actores intervinientes ante tal penosa situación. Ni desde luego el pueblo Gran Canario, ni el pueblo canario en su conjunto, ni las distintas administraciones públicas nos podemos sentir orgullosos de que exista en el conjunto de la isla de Gran Canaria nada más y nada menos que 286 vertederos ilegales. Y evidentemente, como usted acaba de referir, no es un problema único de Gran Canaria, es un problema de toda Canarias. También hay más vertederos ilegales en el resto de Canarias. Pero es en Gran Canaria donde el número es mayor. Es en Gran Canaria donde el problema es acuciante. Y, por desgracia, a lo largo de los últimos años, ese problema se ha ido incrementando. Y, según esa propia tesis doctoral, se vaticina que el problema puede continuar en aumento. Por eso digo que, más allá de la buena voluntad y las buenas palabras, las cuales están muy bien, creo que hay que tomar de verdad acción y medidas entre las distintas administraciones. Porque lo que está claro es que hasta ahora eso no ha funcionado. Y no ha funcionado porque el número de vertederos ha aumentado y porque, por desgracia, encima parece que la población se ha acostumbrado a vivir entre toda esa basura. Yo estoy harto de cada vez que cojo un vuelo para venir aquí a Tenerife o para regresar, de ver la imagen lamentable que tiene la entrada de mi isla. Y yo pido que no solamente en ese espacio, sino en otros a lo largo de la isla de Gran Canaria, su Gobierno, coordinado con el Cabildo Insular de Gran Canaria y con los 21 municipios, tome de verdad acción y deje las buenas palabras a un lado, porque con eso no es suficiente. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Las buenas palabras se demuestran con hechos, y los hechos están en el presupuesto. El señor Quesada, cuando tenemos constancia de la tesis doctoral del señor Quesada, en la legislatura anterior, inmediatamente el servicio técnico se pone en contacto con él para que nos remita la información. Y el propio doctor Quesada nos dice que esa información hay que contrastarla, porque, entre otras cosas, la definición de vertedero que emplea el señor Quesada en su tesis no es la definición de vertederos que a efectos legales se entiende con las repercusiones que tiene. Un vertedero son aquellos espacios con más de 2.000 metros cuadrados de superficie o más de 2.000 metros cúbicos de volumen. Por lo tanto, lo que se ha hecho desde ese momento es ponerse en contacto con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para que se haga una inspección y se sepa exactamente de esas 276 fuentes los que realmente corresponden a la definición de vertedero y los que no corresponden a la definición de vertedero. Por desgracia, y después tendremos una comparecencia, la gestión de los residuos, hay una parte de la población canaria que no se la toma en serio. Y tiran un colchón en un punto cualquiera, en un margen de una plaza, y eso ya para el doctor Quesada es un vertedero. Más allá de que sea o no la definición de vertedero, eso es un problema que hay que solventar. Por lo tanto, no nos quedamos tanto en la definición, sino en los problemas que hay que solventar. Este Gobierno está al lado de los municipios y al lado de los cabildos insulares de Canarias para resolver todos y cada uno de los problemas que existen en la gestión de residuos. Y uno de ellos, evidentemente, los vertederos incontrolados, que parte en buena medida de una falta de políticas de concienciación entre la ciudadanía. Algunos heredados históricamente, pero otros recientes. Algunos tenemos, y en todas y cada una de las islas tenemos ejemplos de este tipo. Y en esa línea este Gobierno hace una apuesta decidida, desde el punto de vista como se tiene que comprometer, que es con inversión, para ayudar a los que realmente son competentes, que es Cabildo y Ayuntamiento, a resolver ese problema. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos una reunión con la FECAM para analizar medidas en las que este Gobierno va a apoyar, no dando palmaditas en la espalda de ánimo, sino va a apoyar con iniciativas concretas para un problema que también se origina en algunos vertederos, que son los plásticos de invernaderos abandonados. Pues bien, este Gobierno va a estar comprometido. Por lo tanto, no le quepa a usted la menor duda que esas buenas intenciones...
Gracias, señor consejero. Ahora sí, han finalizado las preguntas. Como algún diputado me está preguntando, habíamos previsto la posibilidad de ver una comparecencia a lo largo de la mañana. Se nos ha echado un poco el tiempo encima, así que acabaremos con la PNL. Reanudaremos con la comparecencia y ya luego ajustamos el horario de vuelta en la sesión de tarde. Por tanto, ahora continuamos con el orden del día. Solicitudes de datos, informes y documentos, preguntas sobre cumplimientos en la remisión. Tiene la palabra la diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la modificación de la pluralidad firmada con los cabildos insulares para la construcción de infraestructuras sociosanitarias para personas dependientes. Señora Valido. Tenemos un momento, señora Valido, recordar, creo que es la primera solicitud de datos que vemos en la legislatura. Recuerden, les recuerdo a los señores diputados y diputadas que la intervención tiene que ser solo a los efectos de averiguar o concretar las causas por las cuales no le ha sido remitida la información al diputado o diputada en el plazo correspondiente, no sobre el fondo de la cuestión. ¿De acuerdo? Señora Valido, tiene la palabra.
Sí. Me gustaría saber el motivo por el que, ante esta pregunta, que estamos hablando de la modificación de la plurianualidad del plan que han anunciado ustedes, la respuesta es el teléfono y el nombre de una funcionaria invitándome a ir a verlo. Una modificación de una plurianualidad es un acuerdo de Consejo de Gobierno. Por tanto, no entiendo que se haya contestado de esta forma.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Sí, señora Valido. La realidad es que se le contestó a la pregunta el día 17 de enero. Es cierto que teníamos de plazo hasta el 19 de diciembre, por lo tanto no se le contestó en tiempo y forma como debiera ser. Probablemente también, como usted bien sabe, a finales de diciembre, pues los trabajadores de la consejería, muchos de ellos, aprovechan estos días para estar de vacaciones de Navidad o cogerse esos días de vacaciones que no han sido disfrutados durante el año. Nosotros suponemos que esta puede ser una de las causas por las cuales no se les contestó en el tiempo adecuado. Nosotros pedimos disculpas e intentaremos adecuarnos a los tiempos en próximas solicitudes de documentación. Muchas gracias.
Señora Valido.
Yo, como he estado antes en su sitio y sé lo que le cuesta a los funcionarios contestar a la infinidad de peticiones de la Cámara, no planteo ningún problema si se retrasan unos días. De hecho, yo esto no lo habría planteado aquí si me hubiera llegado al 19 en tiempo y forma. Pero si se pide un acuerdo de Consejo de Gobierno con la modificación de las plurianualidades del plan, que es un acuerdo de Consejo de Gobierno, que se me conteste mandándome a la consejería a hablar con una funcionaria, me parece inadecuado, como mínimo. Yo creo que durante mucho tiempo los diputados y diputadas de la Cámara han reclamado que cuando piden información no se les diga que la vayan a buscar, simplemente.
Sí, muchas gracias, señora Valido. Señora consejera.
Tiene razón en que tal vez no fue la mejor contestación, pero sí que le quiero remitir a que esos acuerdos de gobierno son públicos y que están publicados en la página web.
Gracias, señoría. Finalizado este punto del orden del día, tal como hemos dicho, vamos con el debate, señoría, de la proposición no de ley en pleno del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias sobre la responsabilidad social empresarial. Tiene la palabra el grupo proponente, señora del Río.
Siete, ¿no? Almería, señor presidente.
Sí, perdón, señorías, un poco de silencio. Señora del Río tiene la palabra. Adelante.
Vale. Pues buenas casi tardes ya a todas y a todas. Voy a intentar a ver si puedo ser lo más sintética posible y explicar un poco de qué va esto de la responsabilidad social empresarial y por qué nace esta proposición de ley, que además tiene una historia relativamente bonita. Cuando planteamos hace un par de meses esa proposición de ley para ayuda a las personas, a los chicos y chicas menores inmigrantes no acompañados, también a través de una ONG de mujeres africanas para impulsarles con planes de empleo y aprender un oficio y después poder tener un trabajo cuando cumpliesen los 18 años, empezamos a hablar con distintos colectivos, asociaciones, empresarios jóvenes, nos dijeron, también queremos participar en este tipo de iniciativas, ¿cómo lo podemos hacer? Y mucha gente no sabía, y ahora yo creo que es el momento de explicarlo, que existe una figura y que en Canarias existe la red.
Señora del Río, un segundo, por favor, señoría, un poquito de silencio.
La red de responsabilidad social empresarial, que en este momento cuenta con 160 empresas canarias y que es una manera de verdad muy positiva de que todos los actores de la sociedad se impliquen, administración, empresa, personas usuarias, personas trabajadoras e incluso ONG y tercer sector, en proyectos que es asumir distintos criterios del Pacto Mundial, que recoge 10 principios de los derechos humanos, entre los cuales están pues el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la protección al medio ambiente o cualquier lucha contra cualquier tipo de discriminación en el empleo. Temas de igualdad, temas de conciliación en la vida familiar. Es decir, es un tema realmente muy interesante y que pone en valor a la empresa que decide acometerse y situarse dentro de la responsabilidad social empresarial, que ayuda, pero que además hace que, por un lado, las administraciones públicas sepan que cuentan con un aliado para tener, por ejemplo, contratos con personas que tienen mayor vulnerabilidad social, como es el caso en el que vamos a vincular esta proposición de ley, porque vamos a vincularla con el sector joven, con esa parte, ese más de 40% de jóvenes en situación de exclusión social y esas empresas que quieren hacer algo con esta gente joven. No es solo la única manera, y quiero que quede muy claro, porque en la responsabilidad social puede haber otros aspectos también que tienen que ver, pues eso, con el medio ambiente, con otro tipo de cuestiones que también incitan, aparte del sector joven, a jóvenes talentos que quieren trabajar mejor para esas empresas que para otras. Y también nos implican a las personas usuarias, que cuando conocemos y sabemos quiénes son esas empresas, yo ponía un ejemplo ayer, me acuerdo una de las que conocí en Lanzarote cuando empezó la crisis y que me gustó mucho, era una empresa que se dedicaba a la venta del pescado congelado, pescado fresco, y era cuando se enteró, pues por ejemplo, hizo un descuento a familias numerosas y a personas que estaban en el desempleo con la cartilla de parecido. Esas son actitudes muy positivas, no solamente a la hora de contratar, sino a la hora de hacer. Hay empresas también, y no quiero citar nombres, que por ejemplo tienen como uno de sus objetivos más importantes la conciliación de la vida familiar. Entonces, hay gente que trabaja, hay una cadena de supermercados que se dedica en esto en concretamente, y la gente dice, no me cambio de empresa porque esta, para gente joven que está en situación de tener hijas, hijos, pues es muy importante que tenga una empresa que cuida especialmente ese aspecto. Entonces, sí, estamos hablando de una responsabilidad que implica, que ayuda a dinamizar a una parte del sector empresarial, que nos une a los distintos actores, y que además en este caso, y es un poco el objetivo al que va dirigida, le estamos intentando que actúen, o vamos a intentar que la propuesta lo que pide es eso, con una parte de nuestra juventud que es más vulnerable. Hablamos, por ejemplo, de los menores extutelados que cumplen 18 años y que se encuentran, pues, si hay paro para todo el mundo, el 40% cuando tienes tu red familiar, pues imagínense para personas que no cuentan con esa red de familiar, porque si no, no habrían estado normalmente tutelados por el Gobierno de Canarias. Por tanto, que haya empresas que decidan poner como prioridad pues en la contratación que voy a hacer este año voy a contar con un cupo para chicas y chicos extutelados. Es decir, nos parece una manera estupenda de que de tejer sociedad, de que la empresa se implique ante los problemas y que esto se haga, pues bien, con la colaboración de la Administración, por eso también tenemos una responsabilidad en ese sentido, y con la colaboración de esas ONG que están dispuestas. Y para la parte de la sociedad, para quienes no son ni empresarios ni van a formar parte de ese nicho de trabajadores o trabajadoras, pues fíjense, yo creo que es muy importante que conozcamos cuáles son esas 160 empresas, cuántas más van a salir de aquí, que creo que van a salir unas cuantas por lo que hemos hablado a lo largo de esta proposición de ley, invitarles a participar, porque creo que es la manera de que juntas y juntos pues mejoremos esta situación. Y además, las personas usuarias, si sabemos que hay una tienda que es un comercio o una empresa que se dedica a X servicio, pues seguramente vamos a preferir contratar con esa empresa que no con la otra que no asume ese sentido de la responsabilidad social. Los dos puntos de la proposición de ley, uno va dirigido a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y se trata de que dentro del ámbito del diálogo social, en los distintos sectores económicos, de los compromisos fundamentales de la empresa socialmente responsable, las apoye a llevar iniciativas tales como una fiscalidad responsable, mayor transparencia, igualdad, integración, lucha contra la corrupción, crear y mantener empleo de calidad, facilitar la conciliación de la vida personal y familiar y laboral, respetar el medio ambiente, entre otras. De manera que se generen palancas para crear valor social diferencial y compartido, generar confianza y ganar en competitividad, así como diseñar nuevos mecanismos que favorezcan la implementación en el conjunto del tejido empresarial canario de la responsabilidad social empresarial, dando así a conocer entre la ciudadanía su valor añadido. Y el segundo punto es instar al Gobierno a incorporar fórmulas a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en concreto de la Dirección General de Juventud, que aquí tiene un papel muy importante, y en coordinación con el Servicio Canario de Empleo, a favorecer el desarrollo de programas de formación y medidas de inserción laboral para los jóvenes y las jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad. Esos son los dos objetivos importantes, pero yo creo que la oportunidad de esta proposición de ley es dar a conocer que existe esta figura, es darle a conocer a la empresaria y a la ONG que pueden vincular y hacer propuestas a las distintas empresas que están acogidas con proyectos que tengan de integración. En este caso vamos dirigidos a nuestra gente más joven y creo que es importante que en Canarias entre todos construyamos un poco.
Gracias, señor del Río. Turno ahora para los grupos parlamentarios. No hay enmiendas presentadas, señorías, así que pues, comenzamos el turno por el grupo mixto. Un segundo.
Gracias.
Un minuto. Bien. Adelante.
Gracias, señor presidente. Bien, a mí la verdad es que me agrada, por una vez, que los empresarios no sean demonizados, en este caso por Podemos. Algo se va aprendiendo y es también importante. Las empresas, los empresarios, los emprendedores son los que cada vez más están implicados con la responsabilidad social corporativa, con la sociedad. No es algo nuevo, cada vez está cada vez más implantado. Y son los empresarios, los responsables, los que también, aparte de pedírsele medidas como las que figuran en la PNL, también hay que apoyarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con aspectos como la conciliación, la transparencia, la igualdad y también la integración. Además de todo esto, es importante el decir y el reseñar que en cualquier proyecto empresarial que tenga vistas de sostenibilidad y de propia sustentabilidad hacia un futuro, hay que tener también medidas medioambientales y pensar en ellas. Todo aquello, medidas y ejes directores por parte de las empresas que mejoren la calidad de las personas, que sea parte de su objetivo estratégico, que también incorporen el tema medioambiental. Todo esto hace que las empresas sean sostenibles en el tiempo y consigan los objetivos que buscan, con esa responsabilidad social corporativa que ustedes proponen. Muy importante la parte de incorporar a los jóvenes con vulnerabilidades, los jóvenes con difícil inserción, el incorporar a todas esas personas al mercado laboral también para darles un proyecto de vida y un proyecto vital. Por todo ello, nosotros nos alegramos mucho de esta PNL que ustedes han presentado y les adelantamos nuestro voto favorable a la misma. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Ricardo. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora del Río. Qué buena noticia que siento que más de 160 empresas en Canarias estén comprometidas con la sociedad. Pero, evidentemente, estas cifras debemos de no solo mantenerlas, sino incentivar para que vayan en aumento. Ojalá todos los sectores económicos, tanto de la esfera privada como de la esfera pública, estuviesen en la meta de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y de tener pues una visión de la economía mucho más integradora y solidaria. Eso, evidentemente, conllevaría una mayor facilidad para la inserción laboral de aquellos colectivos que más dificultades tienen, que son más vulnerables y dentro de los que entran también pues los jóvenes. Todas estas empresas están dando ejemplo de que apostar por el bienestar social, de que generar empleo de calidad, así como apostar por la sostenibilidad del sistema, no es una utopía. Todo lo contrario, es el mejor camino para lograr una sociedad de futuro acorde a las demandas actuales. Sinceramente, tenemos que lograr concienciar y, por tanto, comprometer a todos los sectores económicos de que para construir una sociedad mejor, el camino es la economía circular y, por supuesto, una economía implicada con todos, una economía que no deje a nadie atrás. Y para ello también comparto con usted la necesidad de reforzar desde el Gobierno a estas empresas, teniéndolas en cuenta a la hora de recibir fondos públicos, pues ello implicará que el resto de las empresas también quieran cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y se sumen a esta causa. De esta forma, tenemos claro que con las administraciones y el sector empresarial concienciado nos retroalimentaremos todos mutuamente en aras de conseguir la finalidad que son los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Doña Carmen.
Buenos días de nuevo. Gracias, señor presidente. Yo quisiera felicitar a la iniciativa del grupo parlamentario porque considero que es oportuna, necesaria, y muchas personas que nos autodefinimos de izquierda progresista, que significa luchar por los derechos de todos y todas, que se redistribuya la riqueza, estamos a favor de los empresarios y de las empresas que trabajan por el bien común, que luchan contra las desigualdades, que contribuyen en su práctica empresarial a frenar el cambio climático y que de verdad creen que la economía debe estar al servicio de la colectividad. Existen otros empresarios que solo creen en el capitalismo voraz, ese que solo quiere consumir recursos para almacenar la riqueza en unos pocos, y luego existe otra red de hombres y mujeres empresarios que están comprometidos con el desarrollo de esta tierra. Yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos y sé que hay mucho tejido empresarial comprometido con el medio ambiente de Canarias, comprometido con darle oportunidades de empleo a nuestros jóvenes, a ese paro escandaloso que tenemos de más del 40% de nuestros jóvenes chicos y chicas desempleados, y que hay un empresario interesado y comprometido y empresaria para que esta tierra deje de liderar esos malos datos en todos los parámetros que podamos medir. Por tanto, creo que nuestra obligación, tanto la de este Parlamento como la de todas las administraciones públicas, es fortalecer, es apoyar a estas redes de empresariado que están, como digo, al servicio de la economía, del bien común, al servicio de una sociedad donde primen los derechos para la mayoría, a luchar contra la corrupción y a entender que el interés general no es un... Una vez me dijo una empresaria, ¿y qué es eso del interés general? Y se lo tuve que explicar. Pues el interés general es ese interés en el que cabemos todos y que no es el interés de unos pocos, sino que es el interés de la mayoría social. Por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa. Creemos, además, que debemos comprometernos desde el Gobierno se debe comprometer en fortalecer este tipo de tejido y de que esa línea que propone en el segundo punto de apoyar la inserción laboral de los jóvenes y la formación, pues sea también impulsada. Gracias.
Gracias, señora diputada. Sí, muchísimas gracias. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Enseñat. Doña Astrid.
Buenas tardes, otra vez. Desde el Grupo Popular apoyamos la inversión privada socialmente responsable, o lo que es lo mismo, nos parece un gran avance la responsabilidad social empresarial. Apoyamos igualmente la concienciación a la ciudadanía de la importancia de las empresas socialmente responsables, porque entendemos que es primordial que la implantación y la defensa de determinados valores y principios, como pueden ser la igualdad de género, políticas medioambientales, inserción laboral de los más desfavorecidos, no solo sea una tarea de la esfera pública, de las entidades públicas, sino que también la aportación de capital privado ayuden a implantar de manera mucho más efectiva estos valores y principios. Respecto al segundo planteamiento que hacen en su proposición no de ley, consistente en que el Servicio Canario de Empleo favorezca el desarrollo de programas de inserción y de formación laboral entre los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad, señores de Podemos, llevan ustedes 7 meses en el Gobierno de Canarias, háganlo. Mire, yo cuando leí la proposición no de ley, sinceramente y con todos mis respetos, no sabía si reírme o llorar. Señoría, dan ustedes en Podemos muchas lecciones a otros, pero consejos doy que para mí no tengo. Y en el Partido Popular le vamos a dar un consejo. Y es que empiece primero cumpliendo ustedes en el Gobierno. Miren, exigen ustedes a la empresa privada lo que ustedes no hacen en la empresa pública ni en el Gobierno público. Ustedes gobiernan en Canarias e incumplen algo muy importante como es la ley de contratos reservados. ¿Sabe usted qué, señora diputada, la ley de contratos reservados? Mire, señores de Podemos, los contratos reservados son políticas sociales a coste cero. A coste cero. Y qué curiosidad, Podemos, la izquierda, Nueva Canaria, el PSOE, la agrupación socialista Gomera, lo incumplen en su propio gobierno. ¿Sabe usted que los contratos reservados facultan a los órganos de contratación de las administraciones públicas a reservar un porcentaje de su contratación o a limitar la participación en determinadas licitaciones a 2 tipos de empresas sociales, las empresas de inserción y los centros especiales de empleo? ¡Háganlo ustedes! Cumplan, no le pidan a la iniciativa privada lo que ustedes son incapaces de hacer en el Gobierno canario.
Gracias, señora doña Astrid Pérez. Señor Rodríguez tiene la palabra, Grupo Parlamentario Nacionalista.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Desde nuestro grupo, el Grupo Nacionalista Canario, consideramos que efectivamente es fundamental para el desarrollo de esta sociedad ofrecer oportunidades a los más vulnerables. A través de proyectos en los que las empresas, en cooperación con el tercer sector, se impliquen económicamente, donde además se fomentan las prácticas sostenibles, como ha dicho la ponente, y la labor del voluntariado de los trabajadores. Y en este sentido tenemos que recordar que en la pasada legislatura, concretamente en el año 2017, siendo consejera mi compañera Cristina Valido, el Gobierno creó la Red de Responsabilidad Social Empresarial, en la que en 2 años logramos implicar a más de 150 empresas en Canarias. Estoy absolutamente convencido, estamos convencidos de que son muchas más las empresas que tienen esa responsabilidad social corporativa. Pero, efectivamente, hay que crear este mecanismo, esta red, para coordinar toda la acción que hace esa red, con el objetivo de potenciar una práctica empresarial sostenible y comprometida con la población y el territorio. Un proyecto que, como decía, surgió por la necesidad de extender unas prácticas empresariales que facilitaran el encuentro y la cooperación entre proyectos sociales de organizaciones del tercer sector y empresas, para reforzar compromisos con la sociedad. Y podemos decir que conseguimos grandes avances. Hay que tener en cuenta que las buenas prácticas en la empresa es un valor añadido que genera confianza, tanto en los consumidores como en los inversores. Y el objetivo del Gobierno en la pasada legislatura, y espero que en esta también, era visibilizar todo el trabajo que desarrollan ya las empresas canarias para las buenas prácticas se expandieran. Para nosotros creo que fue un éxito que todavía necesita avanzar. Por eso nos parece importante esta iniciativa, que añade e incorpora nuevas propuestas, y creo que es necesario también ampliar, como decía, el número de empresas que participan en esta red.
Es difícil sumar a las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas ya tienen organismos en ese sentido. Las pymes, mucho más difícil. Y el 90% de las empresas en Canarias son pequeñas y medianas empresas. Y ese creo que también debe ser el objetivo de esta legislatura. Nosotros vamos a apoyar la PNL y vamos a estar, en ese sentido, apoyando que más pymes se incorporen.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, don Mauricio Roque.
Presidente, señorías, nosotros, Partido Socialista, va a apoyar esta PNL porque no podría ser menos, señores del Partido Popular. En la última reforma de nuestro REF, el artículo 3 ter que se introdujo en ella establecía los principios derivados de la cohesión social y la cohesión territorial y obligaba a los poderes públicos a promover y potenciar la responsabilidad social corporativa de las empresas en Canarias. Y por la otra, el Servicio Canario de Empleo tiene como principal misión, entre sus competencias, cubrir las necesidades de formación de los trabajadores en situación de desempleo o ocupada, atendiendo con carácter prioritario a aquellos colectivos que presenten mayores dificultades para su inserción laboral. Conocemos que las políticas activas de empleo integran, en los términos previstos en la legislación estatal básica en materia de empleo, el conjunto de programas y medidas de orientación para el empleo de las personas solicitantes, tanto en el mercado de trabajo como en su formación, por cuenta propia o ajena, y en la adaptación de la formación a la recalificación para el empleo de los trabajadores y trabajadoras, así como aquellas otras destinadas a fomentar la economía social y la economía justa. Y de ello también está en el desarrollo de nuestra Ley 5/2014, de 25 de julio, del fomento y consolidación del emprendimiento al trabajo autónomo, las pymes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero también tenemos que para la estrategia española para el año 2014-2020, destinada a las empresas, administraciones públicas y el resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva e integradora, sostenible para una economía y una responsabilidad social en el conjunto, que recae igualmente tanto en las empresas como en las administraciones públicas y otras organizaciones. Pero es que esta estrategia y la responsabilidad social también es un elemento impulsor de organizaciones más sostenibles que deben estar integrados en la educación, la formación y en la investigación. Tener una economía responsable de los recursos humanos y el fomento al empleo, con fuerte inversión social en I+D+I, con respecto al medio ambiente y facilitando la cooperación al desarrollo. Muchas
gracias. Gracias, señor diputado. Hemos terminado las intervenciones. Así que vamos a llamar a votación, señorías. Ocupen sus escaños. Sí, señoría, vamos a someter a votación la proposición de ley. ¿Está preparada la votación, señoría? Señorías, votamos. Salvador. Gracias, señoría. Hay dos votos negados. Gracias, señoría. 57 votos emitidos. 57 sí es queda aprobada por unanimidad. Señorías, suspendemos la sesión hasta las 4:30 de la tarde. Cuatro y 25, señora. Y 35. 4:30, sean puntuales, señorías. Gracias.